Buenos días, audiencia. Hablemos ahora con nuestro Señor. Gran Dios, creador de los cielos y la tierra, el cual nos has determinado divinamente este tiempo en esta mañana de adoración a ti, y que nosotros, Señor, en nuestros corazones nos rindamos completamente a tu divina voluntad y a la operación del Espíritu Santo en nuestro ser para traer aquello lo cual tú quieres que sepamos. Nuestro deseo es ser mejores cristianos y mejores representantes de ti. ¿Lo concederás a nosotros en esta mañana mientras esperamos en ti? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Sí, estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en esta mañana en servicio al Gran Rey. Y nuevamente lo sentimos por no tener el espacio adecuado para toda la gente. Pero solo trataremos de hacer lo mejor posible bajo las circunstancias. Ahora, muchos tienen pañuelos y peticiones puestas aquí para que se ore sobre ellas. Y las estoy haciendo a un lado, no es que las esté ignorando, sino que oraré por ellas después que yo, principalmente como ahora en la noche. Lo haré en esta mañana y después en la noche nuevamente. Cuando entonces oraré y esperaré por el Espíritu de Dios, por la sanidad. Y en ese momento es cuando me gusta orar sobre los pañuelos y demás. Y en cuanto a las peticiones especiales, Billy me las entregó todas. Hay como 300. Y apenas acabo de salir de los cuartos, ¿ven ustedes? Estoy atendiéndolas todas tan rápido como pueda. Y las atenderé lo más rápido que me sea posible. No podré atenderlas todas. Solamente meto la mano y tomo una diciendo, Señor, será esta, y será esta, así de esa manera. Porque todas son necesidades, peticiones genuinas. Algo de lo cual no cabe duda que debemos platicar juntos. Y yo, a no ser, ustedes saben, a veces el Espíritu Santo puede decir de alguna en particular que leí, que permanece en mi corazón. Yo entonces vuelvo ahí nuevamente y busco entre ellas hasta que la hallo. De otra manera, las voy tomando así como salen. Ahora también queremos mencionar en esta mañana y saludar a todos aquellos que están en otras partes del país. Queremos saludar a las personas en esta mañana por medio de esta conexión telefónica. En la ciudad de Nueva York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San José, California, Connecticut, Gainesville, Georgia y New Albany, Indiana, a través por la nación. Nosotros les estamos saludando en el nombre del Señor Jesús. Esta mañana en Indiana es una mañana agradable. Tuvimos una lluvia anoche, la cual refrescó el clima. Y el tabernáculo está repleto y todos están esperando con gran anticipación por la lección del servicio de escuela dominical. Y confío que las bendiciones más ricas de Dios estén sobre ustedes por allá. Y esperamos lo más pronto posible encontrar la manera en que podamos donde podamos reunirnos todos. Quizás bajo una gran carpa, en donde estoy sintiendo definitivamente guiado a predicar sobre estas últimas 7 copas en la Biblia. Entonces ahora, para no tardarnos demasiado en una magnífica lección en esta mañana, he inquirido ante el Señor pensando, ¿qué podría yo decir? Consciente de que quizás este pueda ser el último servicio que jamás tengamos. La venida del Señor está tan cerca a la mano. Veo, después de esa predicción hecha en California, que hay casas allá y lugares hundiéndose al paso de 30 pulgadas cada hora, árboles rajándose y partiéndose, y ellos no saben qué es lo que lo está causando. Estamos en el fin. Casas de $100,000 hundiéndose. Tengo noticias titulares del periódico, fotografías que espero traer esta noche, porque quiero hablar algo sobre eso esta noche. Y luego esta noche tendremos oración por los enfermos. Vengan esta tarde, como a las 5 o a las 6 o a la hora designada. Vamos a empezar temprano, me supongo, para que la gente pueda marcharse temprano y así para recibir sus tarjetas de oración. Y estaremos orando por los enfermos esta noche, Dios mediante. Ahora, después de pensar cuidadosamente en oración, ¿qué debo hacer? Sabiendo que algún día tendré que responder por lo que digo aquí. Y he decidido, o me sentí guiado por el Espíritu Santo, en hablar esta mañana sobre profecía, como para informarnos. ¿Ven? Es algo que nosotros, si no estamos bien informados, y algo llegara a suceder casualmente, debemos tener conocimiento al respecto. El Espíritu Santo nos ha dado para advertir al pueblo de las cosas venideras. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios no hará nada sin que lo muestre primero a sus siervos, los profetas, y sobre cómo Jesús le advirtió al pueblo de lo que acontecería, y cómo los profetas advirtieron al pueblo de lo que acontecería. Y nos conviene a nosotros hoy, en la gran hora en que estamos viviendo, fijarnos en qué edad estamos viviendo y qué está aconteciendo y qué va a acontecer en esta edad. Así que uno de estos temas extraños que quizás hemos leído muchas veces, me vino al corazón para hablarle a la gente respecto a eso en esta mañana. Ahora, abramos nuestras Biblias a Mateo el capítulo 24 y leer una porción de la palabra. Discúlpenme. Como manera de obtener un contexto para nuestro texto y tema. Ahora recuerden, vamos a enseñar esto como una clase bíblica, detenidamente. Saquen sus lápices y papel, tengo muchas escrituras apuntadas aquí para que ustedes quizás las puedan anotar. Y luego cuando lleguen a casa las puedan estudiar, porque esto es igual a una clase de escuela dominical. Para que podamos saber y estar advertidos y preparados para las horas en que estamos viviendo. En el libro de San Mateo, discúlpenme, en el versículo 24, o capítulo 24 más bien, empezando con el versículo 15, deseo leer una porción de su palabra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, como tema, me gustaría tomar el versículo 24, poniendo el énfasis en este versículo para nuestra lección de escuela dominical en esta mañana. Y escuchen atentamente mientras vuelvo a leer esto de nuevo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora para el tema esta mañana, o el texto más bien, quiero tomar los ungidos en el tiempo del fin. Ese es el tema sobre el cual deseo hablar, o el texto. Los ungidos en el tiempo del fin. Yo creo que estamos viviendo en el tiempo del fin. Yo pienso que casi todo el que el lector de las Escrituras o incluso un creyente sabe que ahora estamos en el fin de la historia del mundo. No habrá necesidad de escribirla porque no habrá nadie para leerla. El tiempo está al final. ¿Exactamente cuándo? Yo no sé. ¿Cuánto tardará? Ni aun los ángeles del cielo conocen ese minuto o esa hora. Pero nos ha sido dicho por el Señor Jesús que cuando comiencen a suceder estas cosas que vemos hoy en día, entonces que levantemos nuestros rostros porque nuestra redención está cerca. Ahora, lo que signifique está cerca, yo no sé. Puede significar, como dijo el científico el otro día por la televisión, hablando de la tremenda grieta de miles de millas que existe en la Tierra, la cual se va a hundir. Se le hizo la pregunta, ¿eso allí podría hundirse? Hablando de Los Ángeles, la costa occidental, y muchos de ustedes han visto cómo le han hecho la prueba con el radar. Eso atraviesa por, entra más abajo de San José, atraviesa hasta Alaska, allí por las Islas Aleutianas, a una distancia como de 200 millas en el mar, y regresa hasta San Diego, dando la vuelta por el costado de Los Ángeles, y sale por ahí una enorme cavidad. Y todos estos terremotos que hemos tenido son el efecto volcánico golpeando este enorme cucharón, por decirlo así. No recuerdo el nombre que ellos le dieron, pero de todas maneras, cuando eso tiembla, eso produce estos terremotos que hemos tenido por años en la costa occidental. Y ahora se ha agrietado todo alrededor. Y el científico dijo, uno, el hombre le preguntó al otro, ¿eso se podría hundir? Respondió él, no es que podría, sino que sí ocurrirá. Dijo, pero quizás no en nuestra generación. Él respondió, en los próximos 5 minutos o en los próximos 5 años. Nosotros no sabemos exactamente cuándo. Esta semana me enviaron los titulares del periódico donde lujosas casas de $100,000 están cediendo y agrietándose y la gente mudándose. Y ellos no saben cómo impedirlo. No hay manera de impedirlo. ¿Ven? Dios puede hacer lo que quiera y no hay quien le diga a Él cómo hacerlo. Ustedes construyen casas, pueden lograr cosas científicas, mas Dios es el creador de la ciencia. ¿Cómo lo van a detener a Él? Él puede destruir la tierra en esta mañana con pulgas, si Él así lo desea. ¿Se dan cuenta que Él puede hablar pulgas a existencia y dentro de media hora estarían a una profundidad de 40 millas? ¿Ven? No, y de inmediato se comerían a la gente de la faz de la tierra. Él es Dios, Él solo obra como Él quiere, Él es soberano en sí mismo. Ahora, viendo toda esta acumulación de evidencia por la hora en que hoy vivimos, pienso que será algo bueno repasar estas cosas y aclararlas ya que los sellos han sido abiertos y descubrir la verdad en cuanto a estas cosas, siendo que Dios ha sido tan fiel con nosotros por su gracia en mostrarnos estas cosas. Quiero que se fijen aquí en Mateo 24. Jesús usó el término Cristos, C-R-I-S-T-O-S, Cristos. No Cristo, sino Cristos. Plural, no singular, Cristos. Por lo tanto, la palabra Cristo significa el ungido. Entonces, si es ungidos, no habrá solamente uno, sino muchos ungidos, los ungidos, ¿ven? De otra manera, si él quisiera simplificarlo para que nosotros más o menos lo entendiéramos mejor, él diría, en los últimos días se levantarán falsos ungidos. Ahora, eso parece casi imposible. ¿Ven? El término de ungidos. Pero fíjense en las palabras que siguen. Y falsos profetas. P-R-O-F-E-T-A-S. Plural. Ahora, un ungido es uno con un mensaje. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté ungido. Y ese sería un profeta, ungido. Se levantarán falsos maestros ungidos. Un profeta enseña de acuerdo a cual sea su mensaje. Maestros ungidos, pero son gente ungida con enseñanzas falsas. Ungidos, Cristos, plural, profetas, plural. Y si hay tal cosa como un Cristo singular, entonces estos tendrían que ser los ungidos. En lo cual la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque ellos son ungidos. Ungidos. Ahora, esta es una lección de escuela dominical y queremos intentar traer esto a un verdadero desenlace. Por las Escrituras, no por lo que otra persona haya dicho al respecto, sino solamente leyendo las Escrituras. Puede ser que usted diga, ¿cómo puede ser esto? ¿Será posible que los ungidos, qué eran ellos? Cristos, C-R-I-S-T-O-S, ungidos, Cristos y falsos profetas. Ungidos, pero profetas falsos. Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos. Ahora alguien podría decirme, ¿cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Sí, Señor, el genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona y sin embargo ellos son falsos. Ahora escuchen atentamente y vean lo que él dijo. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ellos son ungidos con el verdadero Espíritu Santo. Yo sé que esto suena como una locura, pero vamos a tomar el tiempo y explicarlo por la palabra, que eso es absolutamente, así dice el Señor, la verdad. Ahora, abramos en nuestras Biblias, solo por un momento, en Mateo, el capítulo 5, y comencemos con el versículo 45. Y veamos ahora mientras leemos por unos momentos en estas Escrituras. Y entonces, después de que lleguemos aquí, pues les daremos, para que ustedes, si fallamos en leerlas todas, entonces cada quien con su Biblia, y para que también puedan leerlas después que nos marchemos de aquí y vayan a casa, y ustedes puedan leer lo que la Biblia dice al respecto. Ahora, tomemos el tiempo para establecer un hecho fundamental, porque aquí estoy haciendo una declaración que es asombroso. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ungir un maestro falso? Pero eso es lo que Jesús dijo que sucedería. Ahora, Mateo, el capítulo 5, el versículo 45, leamos ahora. Tomemos, empezando un poco atrás, en el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia viene sobre los malos igual que sobre los buenos. Ahora, para seguir la línea a otra profecía relacionada con esto, si abrimos ahora en Hebreos el capítulo 6, para el siguiente versículo sobre esto, donde Pablo está haciendo recordatorio de lo mismo que dijo Jesús. Pablo hablando ahora, mientras lo buscan, y ustedes allá por la transmisión obtengan sus Biblias y un pedazo de papel y busquen esto. Hebreos, el capítulo 6, Pablo escribiendo a los hebreos, mostrándoles las sombras y los tipos. sacándolos del judaísmo al cristianismo, mostrándoles cómo todas las cosas antiguas eran solo una sombra previa de las cosas que estaban por venir. Ahora Pablo hablando, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, C-R-I-S-T-O, singular, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, quiero llamarles la atención por un momento, notaron que es don y no dones, y gustaron de los dones celestiales, sino más bien el don celestial, singular. Cristo, singular, don, singular, del don celestial y hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la palabra de Dios. ¿Gustaron de qué? La palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque, escuchen, la tierra debe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Ahora comparen esto nuevamente con Mateo 5:24. Fíjense, Jesús dijo que la lluvia y el sol vienen sobre la tierra, que Dios los envía para preparar el alimento y las cosas para las gentes de la tierra. Y la lluvia es enviada para el alimento, las hierbas. Pero los espinos, la cizaña, estando en el campo, reciben lo mismo. La misma lluvia que hace crecer al trigo es la misma lluvia que hace crecer la cizaña. ¿Qué lección tan tremenda tuve sobre eso en una ocasión cuando por primera vez conocí a la gente pentecostal? Y fue una gran lección para mí. Yo vi dos hombres. Uno, yo nunca antes había escuchado el hablar en lenguas. Uno hablaba en lenguas y el otro interpretaba, y viceversa. Y decían la verdad. Decían, aquí hay muchos que deben arrepentirse esta noche, tanto mujeres como hombres. Y las personas se levantaban e iban al altar. Pensé, ¡qué glorioso! Y después, con el pequeño don de parte del Espíritu Santo, hablé con esos hombres. Ustedes saben cómo, con el discernimiento, solo una pequeña manera de darme cuenta. Y uno de ellos era un cristiano genuino, y él era un verdadero siervo de Cristo, y el otro era un hipócrita. Y uno de ellos, el que era hipócrita, estaba viviendo con una mujer de cabello oscuro y andaba correteando con una rubia y con ella tenía hijos. Pues estaba ahí mismo en la visión, no podía ser negado. Y yo le hablé a él acerca de eso. Él me miró y se fue para el otro lado del edificio. Ahora, yo ciertamente estaba confundido. Creí que había entrado entre ángeles, y luego pensé si quizás no estaba entre diablos. ¿Cómo sería posible esto? Yo no podía entenderlo, y por años no lo quise tocar. Hasta un día cuando George Smith, el joven que simpatiza con mi hija, fuimos ayer al antiguo lugar del molino, donde voy para orar. Y después de estar ahí un par de días, el Espíritu Santo me recordó de esta escritura nuevamente. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, pero los espinos y los abrojos viven también por esa misma lluvia, y su fin es el ser quemados. Viviendo por medio del mismo recurso vivificante de Dios. Luego entendí que por, Jesús dijo, por sus frutos son conocidos.
Dropping down upon the natural,
Ahora, por lo tanto, la lluvia cayendo sobre la vegetación natural de la tierra es un tipo de la lluvia espiritual que da vida eterna cayendo sobre la iglesia, pues le llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es una lluvia siendo derramada del Espíritu de Dios sobre su iglesia. Noten, es algo muy extraño aquí. Vean, cuando aquellas semillas entraron a la tierra, como sea que hayan llegado ahí, eran espinos desde un principio. Pero allí el trigo que entró en la tierra y también las hierbas, eran hierbas desde un principio. Y cada hierba reproduciéndose cada vez mostró que existía originalmente en un principio. Y engañarán aún a los escogidos si fuere posible. Porque están recibiendo la misma lluvia, la misma bendición, mostrando las mismas señales, las mismas maravillas. ¿Lo ven? Ellos engañan o engañarán a los escogidos si fuere posible. Ahora, un espino no puede evitar ser espino, y tampoco el trigo puede evitar ser trigo. Es lo que el Creador de cada una determinó en el principio. Ese es el elegido, la misma lluvia. El sol sale en la mañana y cubre la tierra, así como lo ha hecho en este día terrestre en que vivimos. Y el sol, el mismo sol que sale en el oriente, es el mismo sol que se pone en el occidente. Y ese sol es enviado para madurar el grano sobre la tierra, de lo cual nuestros cuerpos son hechos. Estamos viviendo por medio de sustancia muerta. Esa es la única manera por la cual uno puede vivir. Y si algo tiene que morir diariamente para que uno pueda vivir en lo natural, entonces, ¿no será cierto que si su cuerpo tiene que vivir por medio de sustancia muerta para tener vida natural, entonces uno necesita que algo muera espiritualmente para salvarle la vida espiritual? Y Dios se hizo materia, carne, y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso no hay iglesia, ni otra cosa alguna en todo el mundo que le pueda salvar aparte de Dios. Ese es el único medio por el cual ellos viven. Ahora, sigan las Escrituras. Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, el cual vivió, habitó entre nosotros. Y no solo de pan viviera el hombre, en lo físico, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces ustedes pueden ver que vivimos por la palabra, la cual es Dios. Ahora el sol pasa y madura el grano. Ahora no puede madurarlo todo a la vez. Mientras avanza, madurando, constantemente madura hasta llegar a ser una espiga completa. Así es hoy, con la iglesia. Ella comenzó en su infancia, allá en la edad del oscurantismo, cuando aún estaba debajo de la tierra. Ahora ha crecido a madurez. Y podemos ver esto perfectamente, cómo Dios, por medio de la naturaleza, siempre, a la naturaleza no se le puede estar molestando. Ese es el problema de hoy. Estamos dejando caer bombas allá en ese océano, agrietando y reventando con bombas atómicas, y simplemente están desprendiendo más de esa tierra cada vez, y ahí viene a caer. Al cortar los árboles, las tempestades se llevan todo. Si represan el río, se desbordará. Se tiene que encontrar la manera de Dios para hacer las cosas y permanecer allí. Hemos denominado a la gente en las iglesias y organizaciones, y miren el resultado. Manténganse en la manera provista por Dios. Pero vean, Él envía la lluvia, regresando a nuestro tema de los justos y los injustos. Jesús les dice aquí en Mateo 24 que sería una señal en el tiempo del fin. Ahora, si esta señal únicamente será conocida en el tiempo del fin, entonces tendrá que ser después de la abertura de esos sellos, ¿ven? Es una señal del fin. Eso sería que cuando estas cosas sucedan, será en el tiempo del fin. Y será una señal para que los escogidos no estén confundidos en estas cosas. ¿Lo ven? Entonces tiene que ser revelado, expuesto. Fíjense, tanto el trigo como la cizaña viven por la misma unción del cielo. En eso ambos se regocijan. Yo recuerdo esto, refiriéndome a este incidente aquel día allá en Green's Mill. Yo vi esa visión que apareció, y se veía la tierra entera, que estaba toda arada. Y primero salió un sembrador. Quiero que se fijen bien en eso. Fíjense en lo que sale primero, y luego lo que le sigue. Y mientras este hombre con vestiduras blancas vino rodeando la tierra, sembrando la simiente, luego tras él venía un hombre con vestidura oscura, parecía muy pícaro, y venía a escondidas tras él, sembrando cizaña. Y al ver esto desarrollarse, entonces vi que salieron ambos cultivos. Y mientras crecían, uno era trigo y el otro era cizaña. Y llegó una sequía, cuando parecía que ambas tenían sus cabezas inclinadas, clamando por lluvia. Entonces vino una enorme nube sobre la tierra y llovió. Y el trigo se enderezó y clamó, ¡alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Y la cizaña se enderezó y clamó, ¡alabado sea el Señor! ¡Alabado sea el Señor! Los mismos resultados. Ambas estaban pereciendo, ambas ya se iban. Y el trigo tenía mucha sed. Y por cuanto estaba en el mismo campo, en el mismo jardín, en el mismo lugar, bajo la misma fuente, creció el trigo y creció la cizaña bajo las mismas condiciones. Noten, la misma agua ungida que hace crecer el trigo también hace crecer la cizaña. El mismo Espíritu Santo que unge a la iglesia, que les da el deseo de salvar almas, que les da poder para obrar milagros, cae igualmente sobre los injustos y sobre los justos. Exactamente el mismo Espíritu. Ahora, no se puede acomodarlo de otra manera y entender Mateo 24:24. Él dijo, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos. Ungidos con lo genuino, pero ser profetas falsos de ello, maestros falsos de ello. ¿Qué haría a un hombre querer ser un falso maestro de algo que es verdad? Llegaremos a la marca de la bestia en unos momentos y podrán ver qué es la denominación. ¿Ven? Maestros falsos, falsos ungidos. Cristos ungidos, pero maestros falsos. Esa es la única manera que se puede ver. Como algo que ocurrió hace algún tiempo, lo he contado ya, quizás lo cuente porque estamos conectados a través de la nación. Un día yo estaba hablando con un amigo mío, donde esto está llegando esta mañana en Arizona, y él tenía una granja con árboles cítricos. Y ahí tenía un árbol que era un naranjo, pero que estaba produciendo toronjas y limones, mandarinas, tangelos. Y olvido cuántos frutos distintos había en aquel árbol. Y yo le pregunté al hombre, le dije, ¿cómo es posible? ¿Qué tipo de árbol es ese? Me dijo, el árbol en sí es un naranjo. Yo le dije, ¿cómo es que tiene toronjas? ¿Por qué tiene limones? Él dijo, esos han sido injertados ahí. Dije, ya veo. Pues ahora, dije yo, ahora el próximo año cuando ese árbol produzca nuevamente otra cosecha de fruta, lo cual ellas maduran casi al mismo tiempo, dije yo, entonces producirá enteramente todas naranjas. Si es naranja sin semilla, dará naranja sin semilla. ¿No es así, señor? Él dijo, no, señor. Cada rama injertada producirá según su género. Yo dije, ¿usted me quiere decir que esa rama de limón dará limones de ese naranjo? Él dijo, sí, señor. ¿La toronja producirá toronjas de ese naranjo? Él dijo, sí, señor. Esa es la naturaleza de la rama que está injertada en él. Yo dije, alabado sea Dios. Él dijo, ¿a qué se refiere usted? Yo le dije, una pregunta más. Ahora, ¿ese naranjo alguna vez dará naranjas otra vez? Él dijo, cuando él mismo produzca otra rama. Cuando él produzca otra rama, no cuando una le sea injertada. Pero todos son fruto cítrico y viven por medio de la vida cítrica que está en el árbol cítrico. Yo dije, ahí lo tienen. Los metodistas producirán metodistas cada vez. Los bautistas producirán bautistas cada vez. Los católicos producirán católicos cada vez. Pero la iglesia del Dios viviente producirá a Cristo desde la raíz, la palabra, cada vez, si alguna vez produce otra rama propia. Ahora, se le puede hacer un injerto, ¿entienden? Toda toronja, limón, tangelo, mandarina, cualquier fruto cítrico que sea, cada uno puede vivir en aquel árbol. Pero dando testimonio falso del árbol, viviendo por medio del árbol. ¿Lo ven? Están viviendo y prosperando por medio de la vida genuina que está en ese árbol. Ahora, ahí está Mateo 24:24. Viviendo por la misma vida, pero no eran correctos desde el principio. Están dando testimonio falso de aquel árbol. Es un naranjo, no obstante, es un árbol cítrico. Y dicen ellos, esta iglesia, esta denominación, está dando testimonio de Cristo. ¿Y con un bautismo falso? ¿Un testimonio falso de la palabra, procurando decir que el poder de Dios era solamente para los discípulos? Jesús mismo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda rama que alguna vez, o árbol que alguna vez llegue a producir, toda rama que estará en el árbol. Y estas señales seguirán a las ramas genuinas. ¿Hasta dónde? Mientras sea un árbol, mientras siga produciendo ramas hasta el fin del mundo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes, beberán cosas mortíferas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ven ustedes la hora en que estamos viviendo? ¿Ven lo que dijo Jesús? Recuerden, esto es para el tiempo del fin, no allá con Wesley o por allá. Es ahora, en el tiempo del fin, que eso debe acontecer. Ahora miren bien las Escrituras, permitan que ellas testifiquen. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece o pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, si este árbol alguna vez produce una rama, yo soy la vid, el árbol, vosotros sois los pámpanos. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. San Juan 14:12. Ahora, el que permanece en mí, el que, aquel que estuvo en mi raíz allá en el principio. Por esa razón, Jesús era la raíz y linaje de David. Él era antes de David, en David y después de David, raíz y linaje de David. La estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, Alfa y Omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En él mora la plenitud de la divinidad corporalmente. Raíz y linaje de David. Aquel que es la vida elegida, la vida predestinada que está en mí, y él es la palabra desde el principio. Cuando Él venga, Él producirá mis frutos. San Juan 14:12. Pero otros vivirán por medio de lo mismo, llamándose cristianos y creyentes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Ahora, esto ha de llevarse a cabo y de manifestarse en los últimos días, cuando los misterios de Dios serán consumados, como veremos un poco más adelante. Estos árboles, la vid verdadera y la vid falsa. Ustedes me han oído predicar sobre eso desde hace años, de cómo han crecido juntos, mostrándolo en individuos desde Caín y Abel, las dos ramas que se encontraron en un altar. Ambas ramas eran religiosas, ambas ungidas, ambas deseando vida y adorando al mismo Dios. Y una fue rechazada y la otra aceptada. Y la única manera en que el que fue aceptado pudo haber hecho algo diferente a su hermano fue porque le fue revelado. Porque la Biblia dice por la fe, Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. Jesús dijo, la revelación espiritual de quién era Él, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él dijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre. Mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la verdadera revelación de la palabra. Ahí está de nuevo la vid verdadera. Abel, por la fe. Usted dice, eso no fue ninguna revelación. ¿Qué es fe? Fe es algo que le es revelado a usted, que todavía no es, pero que usted cree que será. Fe es la revelación de la voluntad de Dios. Así que es por revelación, y las iglesias hoy día ni siquiera creen en revelación espiritual. Creen más bien en una enseñanza dogmática de algún sistema. Por la revelación, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Amén. Espero que vean eso. ¿Pueden ver en dónde estamos viviendo? ¿Ven la hora? Yo hablaba con un caballero no hace mucho, un erudito cristiano y un caballero. Él dijo, Señor Branham, nosotros rechazamos toda revelación. Dije yo, entonces tienen que rechazar a Jesucristo, porque Él es la revelación de Dios, Dios revelado en carne humana. A menos que uno vea eso, está perdido. Jesús dijo, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es la revelación de Dios, el Espíritu de Dios revelado en forma humana. Si uno no puede creer eso, está perdido. Si lo coloca como una tercera persona, como una segunda persona, o cualquier otra persona en vez de Dios, usted está perdido. Si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Una revelación. Con razón, ellos no podían verle a Él. Nadie puede venir a mí sin que mi Padre lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado, en las raíces, vendrá a mí. ¿Ven? ¿Lo captan? ¡Oh, cuánto debemos amarle, adorarle y alabarle! Al ver el fruto del Espíritu en los últimos días y al árbol novia madurando en la cúspide del tiempo. La vid verdadera y la vid falsa, ambas tenían la misma unción. El agua cayó sobre ambas. Con razón, Él nos advirtió, e engañarán aún a los propios escogidos si fuere posible. Noten, se ven igual, están igualmente ungidos. Pero fíjense, por sus frutos. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que ese no es naranjo? Porque está produciendo toronjas. Esa rama está bien, está viviendo en el árbol, pero está dando una toronja. No es como la primera. Y si una iglesia dice que cree que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y niega su poder, niega sus obras, niega su palabra, Si la iglesia que cree en Jesucristo hará las obras de Jesucristo, tendrá la vida de Jesucristo. Y si no es así, no importa si la vida esté llenando. Si no es predestinada, desde las raíces dará toronjas cada vez o algo diferente. Pero si es la vida predestinada desde las raíces, producirá a Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si es la palabra surgiendo desde la raíz, la cual Él es la raíz, el principio del tiempo. Noten, pero es lo que ellos producen que muestra la diferencia. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. El hombre no cosecha uvas de los espinos, aunque los espinos estén ahí mismo entre la vid. Eso puede ser posible, pero el fruto lo identificará. ¿Cuál es el fruto? La palabra, el fruto para la edad. Eso es, su enseñanza. ¿La enseñanza de qué? La enseñanza de la edad, el tiempo presente. ¿La doctrina de hombre, doctrina denominacional o la palabra de Dios para la edad? Ahora, el tiempo se va tan rápido. Podríamos permanecer en eso por bastante tiempo. Pero estoy seguro que ustedes aquí presentes, y estoy seguro que ustedes a través por la nación pueden ver lo que estoy tratando de decirles, porque no disponemos de mucho tiempo más para permanecer en eso. Pero para que quizás puedan ver que la unción cae sobre los injustos, los maestros falsos, y causa que ellos hagan exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran, pero ellos lo harán de todas maneras. ¿Por qué? Ellos no pueden evitarlo. ¿Cómo puede un abrojo ser otra cosa más que un abrojo? No importa cuánta lluvia buena le llega, tendrá que ser un abrojo. Por eso Jesús dijo, serán tan parecidos que engañarían a los propios escogidos, los cuales estaban desde la raíz, si fuere posible, pero no es posible. Trigo no hará otra cosa más que dar trigo. Eso es todo lo que puede dar. Noten, recuerden, Dios no es el autor de organización. El diablo es el autor de organización. He probado eso por medio de la palabra, de un lado a otro, una y otra vez. No tendré que entrar en eso en esta mañana. Sabemos que Dios nunca organizó a la gente de esa manera, formando una organización. Pasaron cientos de años después de la muerte del último discípulo, antes que formaran la primera organización. Eso siempre ha probado ser un fracaso. Si no es así, ¿por qué no estamos unidos en amor hoy día? Los metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todos. ¿Por qué entonces no están siguiéndonos las obras de Dios, si todas las iglesias están basadas en lo mismo, en la palabra? Esas cosas son las que separan al hombre, la hermandad. Estamos más lejos de Dios que nunca, refiriéndome a las iglesias. Ahora, nos ha sido dicho que todas las cosas pasadas sucedieron como ejemplos, para enseñanza nuestra, reprensión y admonición. Que todas las cosas pasadas del Antiguo Testamento sucedieron, siendo sombra previa, para poder ver lo que acontecería en el Nuevo Testamento en nuestro día. Es como si usted nunca se hubiera visto la mano y mirara y viera una sombra en la pared, así como sería mi mano frente a la luz. Si tiene cinco dedos aquí en la sombra, en el negativo, y usted mueve la mano hacia eso, siendo el positivo, hacia el negativo, tiene que llegar a cinco dedos. Como nos dice la Biblia, del Antiguo Testamento siendo una sombra, un tipo de las cosas nuevas, o sea, las cosas que estaban por venir. No de las propias cosas que son, sino que es una sombra, un tipo de las cosas que estaban por venir. Regresemos para ver si esto mismo existió en alguna otra edad. ¿Están dispuestos? Y así sabremos para comprobar esto de un lado a otro, por la palabra. No según la idea de algún hombre o alguna teoría, no me interesa quién sea él, cualquier hombre, ya sea yo mismo o cualquier otro. Si no habla de acuerdo con la ley y los profetas, no hay luz en él. Ven, así dice la Biblia. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, sin importar quién sea. Ahora regresemos y veamos si esto alguna vez sucedió, para mostrarnos así un ejemplo. Podríamos regresar ahora al libro de Éxodo y hablar de un personaje llamado Moisés, el cual fue un profeta ungido, enviado de Dios, con la palabra de Dios y la voluntad de Dios para su generación. Siendo que la palabra de Dios siempre corre en continuidad, él dijo que él no hacía nada sin revelárselo primeramente a sus profetas. Luego él lo hacía. ¿Ven? Ahora, él no puede mentir. Él no puede mentir y ser Dios. No, señor. Él tiene que permanecer veraz. No hay mentira en él. y él no puede cambiarlo. Si lo hace, entonces él no es Dios, él habrá cometido un error. Él tiene que ser infinito, y lo infinito no puede cometer error, ¿ven? Entonces, lo que Dios alguna vez dice, eso es verdad eternamente, ¿ven? Y él prometió eso. Así que fíjense bien, no hay lugar alguno en la Biblia que no tenga perfecta continuidad. Ahora, Dios le había prometido a Abraham que su simiente sería peregrina en una tierra extraña por 400 años, luego que él los sacaría con mano fuerte, de poder y fuerza, mostrando sus señales y maravillas entre la gente con la cual moraban. El tiempo de la promesa se acercó, a la gente se le había olvidado. Tenían fariseos y saduceos y muchos así, denominaciones. Pero de repente apareció Dios y sacó, escogiendo lejos de todas ellas. Dios nunca, en ningún día o en ninguna edad jamás llamó a un profeta de una denominación. No, Señor. Estaría tan confundido que no podría cumplirlo. Él tendría que quedarse con esa denominación. Moisés, un hombre enviado de Dios, con la palabra de Dios. Y en su jornada, llevando a Israel a la tierra prometida estrictamente por mandato de Dios, se encontró con otro profeta. Otro ungido que tenía una genuina unción del mismo Espíritu Santo que estaba también sobre Moisés, ¿correcto? Él era profeta. El Espíritu Santo estaba sobre este hombre. Su nombre era Balaam. Todos sabemos de él. Pues las propias cosas, lo mismo, las cosas que este hombre habló todavía están aconteciendo, y eso hace como 2800 años. Eres como el unicornio, oh Israel. Cualquiera que te bendiga será bendito. Cualquiera que te maldiga será maldito. Tu fortaleza y poderoso, cuán justas son tus tiendas, oh Jacob. Ven, él no pudo hacer otra cosa. Él llegó ahí dispuesto en su corazón a maldecir al pueblo. Oh, ustedes maestros falsos, escuchando estas cintas todos estos años y viendo a Dios confirmar exactamente lo que Él dijo, y se quedan sentados ahí en su oficina y saben que es la verdad, pero por razón de sus diferencias denominacionales, las disputan y le dicen a su gente que no son la verdad. ¡Ay de ustedes! Su tiempo está a la mano. Balaam, ungido con el mismo espíritu que estaba sobre Moisés. ¿Cuál era la diferencia? La enseñanza de Moisés era perfecta. La Biblia dice aquí en 2 de Pedro que fue la enseñanza de Balaam, que Israel aceptó, la que Dios nunca perdonó. El pecado imperdonable. Ninguno solo de ellos fue salvo, aunque habían salido bajo las bendiciones de Dios y vieron la mano de Dios moviéndose con este poderoso profeta y viéndolo exactamente indicado por Dios. Y porque otro profeta vino con una enseñanza contraria y discutió con Moisés e intentó probarle a la gente que Moisés estaba errado, y Datán, Coré y muchos de ellos estuvieron de acuerdo con él y enseñaron a los hijos de Israel a cometer fornicaciones y a seguir su organización con el pretexto de que todos somos iguales. Aunque seamos metodistas, bautistas, presbiterianos o pentecostales o lo que seamos, todos somos iguales. Nosotros no somos iguales. Ustedes son un pueblo separado, santo ante el Señor, dedicados a la palabra y al Espíritu de Dios para dar fruto de su promesa para este día. Y no son igual que aquellos. Yo sé que eso es bastante fuerte, pero de todas maneras es la verdad. Consagrados para un servicio en estos últimos días. Salid de entre ella. Ahora, la enseñanza de Balaam, no la profecía de Balaam, eso estaba correcto, ese era Dios. ¿Cuántos creen eso? La profecía de Balaam estaba exactamente bien, porque él no podía hablar ninguna otra cosa. La unción de Dios no hablaría ninguna otra cosa, y Dios la vindicó al probar que era la verdad. pero fue la enseñanza de Balaam. Ahora, comparen eso con Mateo 24:24. Ungidos, pero su enseñanza es falsa. Eso de Trinidad y todas esas cosas así, erradas, anticristo. Espero no haber lastimado sus sentimientos. Y no vayan a colgar esos los teléfonos y no se levanten para irse. Quédense quietos y veamos si el Espíritu Santo nos revela y nos prueba esto a nosotros. Usted dice, pero eso, lo que sea que usted cree, solo permanezca quieto y escuche, y pídale a Dios que le abra el corazón. Y luego usted se dará cuenta si es espino, o abrojo, o donde sea que usted está parado, ¿ven? Ahora, hasta Judas, preordenado a la condenación tal como fue, se sentó ahí ante Jesús. Y Jesús le dijo, tú eres, lo que has de hacer, y lo que tengas que hacer, ve, hazlo pronto. Él sabiendo lo que hacía, pero por aquellas 30 piezas de plata y por la fama, vendió al Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos, el tesorero de la iglesia. Jesús le llamó su amigo. ¿Ven? La Biblia dice que nació el Hijo de Perdición, así como Jesús nació el Hijo de Dios. Engañarán a los propios escogidos, si fuere posible. Noten atentamente mientras continuamos estudiando. Tomaremos otro incidente allá en el Libro de los Reyes. Había un profeta, y su nombre era Micaías. Él era el hijo de Imla, y él era un profeta, sí. Y había otro profeta, el cual encabezaba una organización de profetas, de ungidos. La Biblia dice que eran profetas, igual como dice que Balaam era un profeta. Ungidos. Y había uno de ellos, que se llamaba Micaías, que estaba ungido con Dios y enviado por Dios con la palabra de Dios. Había otro, Sedequías, que pensaba que era enviado por Dios. Él fue ungido por Dios, pero su enseñanza era contraria a la palabra de Dios. Se levantarán falsos cristos y mostrarán grandes señales. Engañarán a los escogidos si fuere posible. Fíjense, ambos ungidos. Ahora, ¿cómo podía saber uno cuál tenía la razón y cuál estaba errado? Vean lo que la palabra prometió para Acab. El profeta anterior, el cual era Elías, uno de los mayores profetas de la edad, y fue un profeta vindicado. Este profeta vindicado dijo que porque Acab había hecho este mal, los perros lamerían su sangre, habiendo tomado la vida de Nabot, y que los perros se comerían a Jezabel, y que su cuerpo sería estiércol en los campos. Ahora, ¿cómo puede uno bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿O cómo puede uno maldecir, como dijo Balaam, lo que Dios ha bendecido? ¿Ven? Pero estos profetas eran sinceros. No cabe duda que eran hombres buenos, hombres honorables. Porque para ser un profeta en Israel, uno tenía que ser honorable, o tan siquiera para ser un israelita. Y si no, eran apedreados. Ellos eran hombres honorables. Ellos eran hombres inteligentes. Ellos eran hombres educados. Ellos eran los seleccionados por Acab de entre la nación. ¿Puede usted ver eso, hermana Wright? Los seleccionados de la nación, bien capacitados. Y ahora, cuando Micaías vio su visión, él sabía en su corazón lo que la palabra había dicho, pero él quería saber lo que diría el espíritu que tenía por dentro. Así que le dijeron, di tú lo mismo que han dicho estos otros profetas. Y cuando lo hagas, pues entonces no cabe duda que te recibiremos nuevamente en el compañerismo, ¿ven? Te haremos uno de nosotros. Te recibiremos de nuevo en nuestra denominación. Sabemos que eres un profeta, pero siempre estás hablando cosas de maldición. Siempre estás maldiciendo a Acab. Ahora, Sedequías, el jefe, el papa, o el lo que sea que él era, él ya ha bendecido a Acab y le ha dicho, ve, hazlo. Ahora, tú di lo mismo, Imla. Pues tú eres un hombre pobre, escasamente tienes una congregación, y estos tipos tienen millones, la nación entera les respalda. Ahora, tú di lo mismo que ellos y mira cómo te irá. Tú comerás de la riqueza de la tierra. Él hablaba ahí con el hombre equivocado. ¿Qué tal si le hubiese dicho, ¿puedes encontrar alguna falla en Sedequías, Micaías?
No.
¿Alguna vez lo has encontrado en pecado? No. ¿Lo has oído maldecir a alguien en alguna ocasión?
No.
¿Lo has encontrado borracho alguna vez?
No.
¿Puedes cuestionar su educación?
No.
¿Crees tú que su doctorado es falso?
No.
¿Crees tú que su título está en orden? Seguro. Viene del concilio del Sanedrín. Me supongo que es todo de acuerdo al concilio. Me supongo que está bien. Pues entonces, ¿por qué no te unes a él? Porque él está fuera de la palabra. Pues entonces tendremos un reto al respecto, igual que Elías, el profeta anterior. Y si usted es un hijo de Dios, usted permanecerá con el profeta de esta Biblia. Es la palabra. Fíjense en la hora, en la edad. Pues, ¿qué si Sedequías hubiera dicho, oh, yo sé que el profeta dijo eso, pero eso es para una generación futura? Eso es para un tiempo muy lejano. Él dijo, espera hasta que yo vea una visión de Dios y después te responderé. Le dijo, ¿entonces dirás lo mismo? Él dijo, yo diré solo lo que Dios dice, nada menos y nada más. Yo no puedo agregarle ni una palabra a eso, ni quitarle a eso una sola palabra. Así que esa noche, estando en oración, el Señor vino a él en una visión. Él salió la mañana siguiente y dijo, ahí estaban dos profetas. El hombre más importante de la nación, en el concepto militar y nacional, era Sedequías. Era el profeta principal, puesto por el rey. Él era el principal de todos los demás profetas en la organización. Él fue puesto por su organización como el principal de todos. Probablemente era el mejor instruido, el mejor educado, el más indicado para el trabajo. Y él estaba ungido con el Espíritu Santo porque fue llamado profeta. Seguro, no simplemente un profeta cualquiera, pero un profeta hebreo. Ahora, obsérvenlo bien. Sedequías dijo, el Señor me habló, hazme estos dos cuernos de hierro, un símbolo. Un profeta, por lo general, da símbolos. Él dijo, haz estos cuernos de hierro. El Espíritu Santo me dijo, tómalos, la unción que me bendijo. No piensen en esto como sacrificio, sino para hacer claro el caso. El Espíritu Santo que habla en lenguas a través de mí, el cual me ha vindicado. Él dijo, toma estos cuernos y por esto dile al rey que él sacará a Siria completamente del país. Y yo devolveré a él la tierra que debidamente pertenece a Israel, la iglesia. Hermano, eso es muy fundamental, casi igual como estaba Balaam. Balaam era igual de fundamental como Moisés. Moisés, el número correcto de Dios es 7. Y Balaam dijo, edifíquenme 7 altares, 7 sacrificios limpios, bueyes y 7 carneros. Eso hablaba de la venida del Hijo de Dios. Fundamentalmente, él estaba tan correcto como cualquiera de ellos. Y aquí estaba Sedequías, tan fundamentalmente correcto, porque esta tierra nos pertenece. Pues esos sirios y filisteos allá llenando sus barrigas, las de sus hijos y demás, nuestros enemigos, con el alimento que nuestros hijos carecen, siendo que Dios nos dio esta tierra. Hermano, ese era un buen argumento. Me supongo que él podía vocear eso ante Israel y ellos podían gritar tan fuerte como podían. Bien, estoy hablando de hoy en día, espero me estén siguiendo. Toda esa bulla, los gritos, ¿recuerdan a David del domingo pasado? ¿Ven? Ustedes allá por la onda radial o la onda de esta conexión telefónica, si no obtuvieron el mensaje del domingo pasado, asegúrense de obtenerlo, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser ordenado para hacerlo. No importa cuán sincero o bueno, rotundamente no es aceptado por Dios, ¿ven? Ahora, ahí estaba Sedequías pensando que tenía la razón. Micaías dijo, permíteme preguntarle a Dios. Así que él vino a la mañana siguiente con el así dice el Señor. Él examinó su visión con la palabra. Ahora, si él le hubiera dicho a Sedequías, ¿sabes lo que el profeta de la Biblia dice aquí que le sucederá a este hombre? Pero no en esta ocasión, porque este hombre es un hombre honorable. Él se está esforzando. No fallen en captar esto. Él se está esforzando en recuperar para la iglesia las cosas que le pertenecen a la iglesia. Él está procurando recuperar su propiedad, no las cosas espirituales. Si este hubiese sido el caso, él hubiera estremecido toda esa nación como lo hizo Elías, pero procuraba recuperarles las cosas materiales. Nosotros poseemos propiedad. Nosotros somos una gran organización. Nosotros pertenecemos a eso. Todos nosotros, todos ustedes, ustedes protestantes, deben unirse con nosotros. Llegaremos a eso dentro de poco. De todas maneras, son todos hermanos y hermanas. No es así. Nunca fue y nunca lo será con la verdadera iglesia genuina de Dios. No puede ser así. Noten, él vio la visión. Y entonces dijo, Dios me habló. Ahora fíjense, el hombre era sincero. Él dijo, haz estos cuernos y ve allá ante el rey y dile que avance, empujando hacia el occidente, o hacia la dirección en la cual quedaba la tierra de donde estaban parados. Empuja, y eso será así, dice el Señor, que él ganará la victoria y regresará, será una victoria para la iglesia. Los vamos a correr. Eso suena muy bien, ¿no es así? ¿Cuál era el problema? Ahí venía Micaías y le dijeron, ahora danos tu profecía. Él dijo, vayan pues. Pero yo vi a Israel esparcido como rebaño sin pastor. Exactamente lo opuesto. Ahora, ustedes son la congregación. ¿Cuál estaba correcto? Ambos eran profetas. La única manera de saber la diferencia entre ellos era examinándolos por la palabra. Preguntaron, ¿cómo obtuviste esto? Dijo, yo vi a Jehová sentado sobre un trono. Dijo, vi toda la hueste a su alrededor. Ahora recuerden, Sedequías acababa de decir que él también había visto a Dios y el mismo Espíritu. Yo vi a Dios. Él me dijo que hiciera estos cuernos de hierro, que fuera allá y empujara a estas naciones de aquí, porque esto nos pertenece. Aquellos no tienen derecho a eso. La hubieran tenido si hubiesen permanecido correctamente con Dios. Ellos la hubiesen tenido, pero se apartaron de Dios. Así es la organización, la iglesia. Ella tiene derecho a estas cosas, pero se los han quitado engañosamente. Porque ustedes se apartaron de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, la unción que vindica la palabra de la edad. No fallen ustedes en entender este mensaje. Noten ahora lo que aconteció. Él dijo, yo vi a Dios, Micaías hablando, sentado en un trono en el cielo, su hueste reunida a su alrededor. Y él dijo, ¿a quién conseguiremos para que vaya y engañe a Acab, para hacer que se cumplan las palabras de Elías, mi profeta, que fue vindicado? Yo dije que él vendría, y Elías tenía mi palabra. Y cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no fallará. No me interesa cuán modernos se vuelvan, o cuán buenos se vuelvan, o cuán educados lleguen a ser, o qué importantes sean, mis palabras nunca fallarán. Y un espíritu mentiroso subió del infierno, cayó de rodillas y dijo, si tan solo me lo permites, yo puedo darles mi unción. Haré que obren cualquier clase de señal o prodigio, siempre y cuando logre apartarlos de la palabra. Él ni siquiera sabrá que esa es tu palabra. Él la ignorará a favor de la fama. Hermanos, los tiempos no han cambiado. Hermano Neville, eso es verdad. Recuerden, esa es la verdad. Yo vendré sobre él. Haré que haga las mismas cosas que los demás hacen. Haré que profetice y que hable una mentira. ¿Cómo podía ser una mentira? Porque era contrario a la palabra. Tomen ustedes cualquiera de estos bautismos falsos, lo tal y tal falso. No me importa cuán cierto suene o cuánto procuren imitarlo. Es una mentira si es contrario a la palabra de Dios para esta hora. Exactamente. Usted dice, pues, la nuestra, pues, hicimos esto y hacemos esto. Y nuestra iglesia es de esta manera y así. A mí no me interesa cómo sea. Si es contrario a la palabra escrita para esta hora, es una mentira. Dios no tendrá nada que ver con eso. No importa cuán sincero, cuán educado, cuán ilustre, cuán cierto suene, cuán razonable suene, si es contrario a la palabra de esta hora. Entraremos en eso en más detalle dentro de unos momentos, si el tiempo nos permite. De no ser así, entonces lo abordaremos nuevamente esta noche. Noten, él era sincero, un buen hombre, no cabe duda. Y él dijo, luego en otras palabras, Micaías le dijo, no directamente en la cara, pero en otras palabras, estás ungido por un espíritu mentiroso. ¿No sería algo tremendo decirle eso a un obispo? Sin embargo, él lo hizo. Y entonces este obispo se le acercó y dijo, tú jamás tendrás compañerismo, y le dio una bofetada en la cara. Dijo, tú sabes que yo soy un hombre vindicado. Mi iglesia me puso a la cabeza de esto. El voto popular del pueblo de Dios me puso aquí. Mi organización me ha puesto aquí. Y Dios nos dio esta tierra, y su intención es que nos pertenezca a nosotros. Yo tengo la, así dice el Señor. Le bofeteó y dijo, ¿hacia dónde se fue el Espíritu de Jehová cuando se fue de mí? Micaías le respondió, lo sabrás un día de estos, cuando California esté allá debajo del mar, y todas estas cosas, ¿ven? ¿Tú verás hacia dónde se fue cuando estés allá en la prisión más adentro? Ahora, Acab, ¿qué vas a decir? Yo le creo a mi profeta, respondió él. ¿Qué si él solo hubiera escudriñado la palabra? Ven, él no quería verse maldecido. Escúchenme. Él no quería verse maldecido. Ningún hombre desea eso. Y mi hermano organizacional, eso es lo que sucede contigo. Quieres pensar que tienes la razón, cuando bien sabes en tu corazón que cuando bautizas usando el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estás mintiendo. Sabes que cuando dices esas cosas que estás haciendo y tomando la evidencia inicial y todas esas cosas así, que estás equivocado. ¿Cómo puede la evidencia inicial ser hablar en lenguas y luego hablar contrario a una promesa de Dios de esta hora? ¿Cómo puede ser? Tú no quieres la maldición, ¿verdad que no? Pero aquí está escrito, y así será. Esa es la marca de la bestia, tan semejante que engañaría a los escogidos si fuere posible. Toda señal, todo prodigio, persona ungida, profecía, toda clase de cosas saliendo, toda clase de señales, toda clase de prodigios, ¿cómo van a poder distinguir? Observen bien la palabra para esta hora. Es así como se hace. Observen a Moisés, cómo él pudo haberle respondido a Balaam. Observen aquí a Micaías. ¿Cómo sabemos que él tenía razón? La palabra antes de él había profetizado eso para Acab. Y la palabra antes de nosotros ya profetizó de estas organizaciones para este día y de esta maldición sobre ellas. Y de las cosas que acontecerían por medio de su iglesia verdaderamente ungida, que tendrán la palabra, una novia de la palabra. Aquí estamos, aquí está hoy, igual a como fue allá. La Biblia dice, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Yo hablé de Balaam, yo hablé de Balaam y de Moisés. Ahora también hablé de Micaías y de Sedequías. Ahora voy a dar uno más, y hay cientos de ellos, pero solo uno más para que sean tres testigos. Aquí tengo una lista apuntada, pero para ahorrar el tiempo. Jeremías, el cual era vindicado y rechazado, pero un profeta vindicado de Dios. Ellos odiaron a ese hombre. Le lanzaban fruta podrida y todo lo demás. Y él puso la maldición sobre ellos y las cosas que él hizo, y se postró allá sobre su costado y demás, y dio señales mostrando que Israel estaba equivocado. Todo profeta, todo verdadero profeta que alguna vez se haya levantado en el mundo, maldijo esas organizaciones denominacionales de la iglesia. ¿Cómo podría cambiar con el Dios incambiable? El Espíritu Santo es el profeta de esta hora, vindicando él su palabra y confirmándola. El Espíritu Santo fue el profeta en el tiempo de Moisés. El Espíritu Santo fue el profeta en la edad de Micaías. El Espíritu Santo, el cual escribió la palabra, viene y confirma la palabra. Ahora, ¿qué aconteció en el tiempo de Micaías? Acab fue asesinado y los perros lamieron su sangre de acuerdo a la palabra de Dios. Para todos ustedes, maestros falsos, así dice Dios, algún día recogerán lo que están sembrando, ustedes ciegos, guías de los ciegos. Yo no estoy enojado, yo solo les estoy diciendo una verdad. Y yo no hubiera dicho esto si allá en aquel cuarto el Espíritu Santo no me hubiese dicho, dilo de esa manera. ¿Alguna vez les he dicho algo equivocado? ¿O sea que Dios no lo haya probado ser la verdad? Despierten, hermanos míos, antes que sea demasiado tarde. Pero permítanme decir esto. ¿Cómo puede una espina despertar y ser un abrojo cuando fue predestinada para eso? ¿Cómo podrán los escogidos evitar verlo? Es porque son escogidos para verlo. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá, dijo Jesús. Pero ninguno puede venir sin que Él me los haya dado desde antes de la fundación del mundo, cuando sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. No en un registro de la iglesia, sino en el libro de la vida del Cordero. Noten, Jeremías se levantó, vindicado ante el pueblo, sin embargo ellos lo odiaron. Así que salieron e hicieron un yugo, lo hizo él, y lo puso sobre su cuello y salió ante el pueblo. Ellos dijeron, oh, nosotros somos el gran pueblo de Dios. Pues, nosotros somos Israel. Nosotros somos tan sinceros en nuestra sinagoga. Asistimos todos los domingos. Nosotros ofrecemos sacrificios y pagamos nuestro dinero. ¿Cómo podrá Nabucodonosor adueñarse de las cosas santas de Dios? Sus pecados han causado eso. Dios dijo, si guardan mis mandamientos, no haré esto. Pero si no, les vendrán consecuencias. Eso es exactamente la verdad. Aún continúa igual. Guarden sus mandamientos, su palabra para la hora, lo que él prometió. Ahora noten, entonces Jeremías, por la voluntad de Dios, un profeta vindicado, aunque odiado, cada uno de ellos fue odiado en su día. Ellos hicieron cosas tan raras y contrarias a la denominación de su día que todos les odiaron, incluso reyes y todos los demás. Así que él se puso un yugo en el cuello y dijo, así dice el Señor. Van a estar allá por 70 años, pues él había comprendido eso de la palabra de Dios. 70 años. Entonces Ananías, supongo que así se pronuncia, A-N-A-N-I-A-S. Ananías, un profeta entre el pueblo, vino y quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo quebró. Y dijo, para hacerse ver el más importante ante la gente, ven, y hablando contrario a la palabra de Dios. Y él dijo, en 2 años ellos regresarán, así dice el Señor. 2 profetas ungidos. ¿Cuál era la diferencia entre ellos? Uno tenía y hablaba la palabra y el otro no. Jeremías dijo, amén, estando ante todos los ancianos y la congregación, todo Israel. ¿Se fijan? Este quería mostrar que podía ser tan importante como Jeremías. Ya sabes que no te quieren, así que yo también soy profeta. Soy hasta más profeta que tú, porque tú estás profetizando una mentira. ¿Me quieres decir que el pueblo de Dios estará allá tal y tal cosa? Eso es lo que dicen hoy, pero como quiera, ahí estarán, como iglesia. Quedan maldecidos con maldición. Todas ustedes, iglesias y denominaciones que se aferran a sus tradiciones de hombre en vez de la palabra de Dios, ustedes son malditas por Dios. Ahora fíjense, aquí viene él. Ananías le quita bruscamente este yugo del cuello, un símbolo de Dios, lo quebró y dijo, así dice el Señor, 2 años y luego regresarán, solo para lucirse. Yo soy fulano de tal, porque él no se salió, era un profeta organizacional. Jeremías era un hombre del desierto que vivía solo. Él profetizaba mal contra ellos todo el tiempo porque ellos eran malos. Y este hombre les estaba diciendo, oh, ustedes están bien, siempre y cuando sean miembros, siempre y cuando sean Israel, ¿no se requiere más? Vean, ustedes, nosotros, Dios no va a hacer eso. Yo sé que alguna cosita ha sucedido aquí, pero no se alarmen, no tengan miedo. Oh, hermano, todavía viven hoy. No se preocupen, todo está marchando bien. Nosotros tenemos todo bajo control. Nosotros somos la iglesia. Nunca crean ustedes eso. No. Así que él dijo, todo está bien, regresarán dentro de 2 años. Es algo mínimo que ha sucedido, no es nada fuera de lo normal, tenemos esas cosas. Solamente que Nabucodonosor invadió aquí, pero nuestro Dios se va a encargar de todo esto. Pero la palabra dijo que estarían allá 70 años, hasta que esa generación hubiera desvanecido y otra generación más. 40 años es una generación. Esto es por casi 2 generaciones que van a estar allá. Y Jeremías lo habló de acuerdo con la palabra de Dios. Ananías quebró eso. Jeremías le dijo, está bien, amén. Pero Ananías, recordemos esto, ambos somos profetas, somos ministros. Y yo le digo esto a usted, mi hermano. Recordemos que han habido profetas antes que nosotros. Y ellos profetizaron en contra de reinos, y ellos profetizaron en contra de ciertas cosas. Pero recuerden, cuando el profeta decía cualquier cosa, él tenía que profetizar de acuerdo a la palabra. Así como Micaías y Moisés y todos los demás. Eso debe ser de acuerdo a la palabra. Si no es, entonces acuérdense de lo que sucedió. Entonces, Ananías, la indignación justa se le subió. Yo soy Ananías, no es de dudar, el profeta del Señor, y yo digo 2 años. En otras palabras, a mí no me importa lo que la palabra dice, su ungimiento. Yo digo 2 años, y ellos regresarán. Jeremías se retiró de delante de él, salió y dijo, Señor, a mí no me interesa lo que él ha dicho. Yo aún creo y sé que esa palabra lo dijo. Yo permaneceré fiel a ti. Yo no seré engañado por él. Dios dijo, ve, dile a Ananías, el próximo yugo lo haré de hierro. Y por haber hecho eso, él fue quitado de sobre la faz de la tierra, Ananías, en ese mismo año. Ahí están nuestros ejemplos, ambos profetas. Tantos más se podrían mencionar y relatar en este tiempo, pero fíjense. Jesús dijo que en este tiempo del fin, los dos espíritus serían muy semejantes nuevamente. ¿Es correcto? Ahora fíjense, serán más parecidos que aquello allá. Este es el tiempo del fin. Oh, hijos míos, Dios tenga misericordia de nosotros, a tal grado que sería tan real que engañaría aún a los mismos escogidos si fuere posible. Ahora, ¿cómo van ustedes a... ¿cómo lo distinguimos en aquellos días? ¿Cómo van a distinguirlo hoy? De la misma manera, quédense con la palabra. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, llévense este mensaje completo. Y cuando oigan la cinta, y quizás algún día yo habré partido, cuando el Señor haya terminado conmigo aquí en la tierra, ustedes refiéranse nuevamente a esto. Oigan mi voz, lo que les estoy diciendo. Si acaso Él me lleva antes de su venida, solo recuerden, yo les he hablado en el nombre del Señor, por la palabra del Señor. Sí, noten, serán tan semejantes que engañarían a los escogidos si fuere posible. Harían las mismas señales, los mismos milagros por medio del mismo Espíritu. ¿Es correcto? Igual como los profetas de los cuales acabamos de hablar, profetas. Ahora, también está escrito, vamos a mirarlo si desean, 2 de Timoteo 3. No dejemos esto. Y no quiero, al mirar ese reloj, yo quiero omitir mucho de esto, pero no pienso que debemos hacerlo. ¿Ven? Noten, solo si yo estoy parado aquí sudando de esta manera, ven, pero estoy contento, yo sé que esto es verdad. 2 de Timoteo 3:8. Pablo, el hombre que dijo, si un ángel viene del cielo y os habla otra palabra diferente a la que yo he anunciado, que él sea anatema. Ahora, que si bajare un ángel. Eso es 2 de Tesalonicenses. Oh, disculpen. Noten, en 2 de Timoteo 3:8. Miren ahora, Pablo hablando. Empecemos en el primer versículo y escuchen muy atentamente. Ustedes que tienen sus Biblias, lean conmigo. Y ustedes que no tienen su Biblia, escuchen atentamente. El también debe saber esto, que en los postreros días, subrayen ahí postreros días. Entonces es cuando esto va a suceder. Vendrán tiempos peligrosos. Ya llegamos a eso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Observen este grupo que tenemos hoy, podrido. Hasta los hombres en la calle, hombres jóvenes, peinándose el cabello por la frente, con copete como una mujer. Perversión, sodomitas. ¿Leyeron ustedes las elecciones de este año o de este mes? Decía, el pueblo americano, a la edad, creo que era entre los 20 y 25 años, ya están en su condición de la mediana edad. Están acabados, están podridos. La ciencia dice eso, que un hombre está a su mediana edad y una mujer cuando apenas están principiando los 20. Sus cuerpos están tan podridos y entregados a la inmundicia. Oh, América, cuánto hubiese querido Dios juntarte, pero ahora tu hora ha llegado. Tú guías al mundo en inmundicia. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ni siquiera hay amor sincero entre el uno y el otro, ni de hombre a mujer, ni de mujer a hombre. Ni siquiera afecto natural. Inmundicia sexual. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En otras palabras, dicen, ustedes no son más que fanáticos religiosos. Alguien preguntó el otro día acerca de venir aquí a la iglesia. Le dijeron, no vayas allá, no es más que una bulla y alboroto. ¿Ven? Aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Usted dice, hermano Branham, esos son los comunistas. ¿Qué dice el siguiente versículo? Que tendrán apariencia de piedad, pero ¿qué? Negarán la eficacia de ella. La palabra, Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos, manifestado la promesa para el día. Exactamente como Ananías, como Sedequías, como Balaam, y regresando así a otros profetas falsos. Que tendrán apariencia de piedad, ungidos, ¿ven? Que tendrán apariencia, ungidos, ministros ordenados. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán que Él es el mismo ayer y hoy. Negando su palabra. ¿Cómo negaron a Jesús en aquel día? ¿A quién negaron cuando negaron a Jesús? La palabra. Ellos eran religiosos. Ellos enseñaron de sus Biblias, pero negaron la palabra del día presente. ¿Qué son hoy día? Lo mismo, ungidos, predicando el Evangelio de Pentecostés, pero negando la promesa del día presente de la palabra siendo vindicada, Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Lo ven? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Nuestras reuniones de costura y nuestros tales y tales. Alguien viene por ahí intentando interpretar mal la palabra y diciendo, está bien, hermana, que usted tenga el cabello corto. No le haga caso a ese tonto, ¿ven? O que usted se ponga esto, no es malo. Es lo que procede del corazón del hombre, lo que contamina, ¿ven? ¿Y no está usted consciente que está ungida con un espíritu maligno de lujuria, obsceno? Es posible que usted cante en el coro con cabello corto, pero usted tiene un espíritu inmundo. Eso es contrario a la palabra, es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Y usted dice, pues yo uso pantalones cortos y no me siento condenada. Cualquiera que, si una mujer se viste con hábito de hombre, es abominación ante los ojos de Jehová. El incambiable Dios dijo esto. Oh, tantas cosas, ¿cómo podríamos abordarlo todo? El tiempo se nos iría. Pero ustedes saben lo suficiente para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Y cómo podré yo lograr que lo hagan? ¿Cómo podré hacerlo yo? Dicen, ¿y entonces por qué está regañando? Porque yo soy un testigo en contra suya. Algún día en el día del juicio, ustedes no tendrán una esquina donde esconderse. ¿Cómo podría Micaías detener aquello? ¿Cómo podría Moisés, gritando, tratando de detenerlo, y Josué y los demás corriendo entre la gente, y Leví hasta sacó su espada y los mató? Ellos de todas maneras continuaron igual. Está predicho que van a hacerlo y ellos lo harán. Porque es así, dice el Señor, que lo harán. ¿Creen ustedes que esas denominaciones jamás irán a deshacerse y que regresarán a la palabra? Es así, dice el Señor, que no será así. ¿Entrarán ellos en el anticristo? Exactamente. Es así, dice el Señor, que sí lo harán. ¿Por qué está usted clamando tanto entonces? Tengo que ser un testigo, y usted también, todos los creyentes. Fíjense, mujercillas cargadas de diversas concupiscencias. Pues, todas las demás mujeres lo hacen. Profetas falsos. Ahora escuchen, profetas falsos es de lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué harán ellos en los últimos días? Llevan cautivas a las mujercillas arrastradas por diversas concupiscencias. Pues, yo sé que todas las demás mujeres, está bien, háganlo pues. ¿Qué dije un poco antes de este gran acontecimiento aquí en California? Ustedes personas aquí de Los Ángeles, cada año cuando regreso hay más mujeres con cabello cortado, más hombres afeminados que había en un principio. más predicadores entrando en la organización, ustedes no tienen excusa. Si las grandes obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra, que fueron hechas en ti, existiría aún hoy. Oh, Capernaum, tú que te llamas por el nombre de los ángeles, los ángeles. ¿Ven lo que está sucediendo? Ella va directo al fondo del mar. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo se va a hundir, pero se va a hundir. Ustedes jóvenes, si no lo veo en mi tiempo, vigilen ustedes. Ya está sentenciada. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, aquí está lo impactante. Aquí está la parte impactante. Escuchen esto. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, que una vez fue dada a los santos, por supuesto. En cuanto a la fe, y él convertirá la fe de los padres o de los hijos de nuevo a los padres. Réprobos concerniente a la fe. ¿Saben ustedes lo que significa réprobo? Si tienen una Biblia Scofield, ahí está una F y ahí dice apostasía. Una apostasía, eso es. Ahora, solo un momento, quiero buscar algo aquí. Creo que apunté esto correctamente, no estoy seguro, pero quiero decirlo y buscarlo antes de decirlo. Ahora, solo un momento. Réprobos en cuanto a la verdad, en cuanto a la fe. La fe, hay una sola fe, eso es correcto. En cuanto a la fe, réprobos. Ahora quiero leer en Lucas 18. Por solo un momento, no tienen que apuntarlo, no tienen que leerlo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, esa es la pregunta. Aquí es a donde quería llegar. En Apocalipsis 10, llegaremos a eso en unos cuantos momentos y a otro versículo en la Escritura. Él dice allí, en los días del mensaje del séptimo ángel, el misterio de Dios debería ser consumado. Aquí está la pregunta, si usted sigue por esa línea en esta hora, ¿será consumado? ¿Hallaré yo la fe? ¿Se cumplirá Malaquías 4 en este tiempo? ¿Restaurando la fe de los hijos otra vez a la fe de los padres, a lo original, a la palabra? ¿Ven? Réprobos. Janes y Jambres, así como resistieron ellos. Ahora también, escuchen, 2 Timoteo 3, 8. Como resistieron a Moisés, también en los últimos días, estos mismos réprobos aparecerían. Ahora miren aquí donde dice, teniendo apariencia de piedad, ungidos. Ahora, vuelvan a leerlo cuando lleguen a casa, para que yo pueda terminar esto en esta mañana, si puedo. Réprobos en cuanto a, no son réprobos en cuanto a su vida diaria, porque ellos son hombres ilustres, con mucha cultura. Ahora fíjense, cuando Moisés fue a Egipto con un mensaje de así dice el Señor, y fue vindicado, llamó a Israel, el cual era un pueblo, no una iglesia. Israel era un pueblo, ellos nunca fueron una iglesia. Porque la palabra iglesia significa los que fueron llamados a salir. Ellos eran el pueblo de Dios. Luego, cuando fueron ungidos bajo la palabra y fueron llamados a salir, entonces vinieron a ser la iglesia de Dios. Y luego se descarriaron por no creer la palabra de Dios y escucharon a un profeta falso. Espero que eso penetre. Israel, siendo el pueblo de Dios, habiendo salido bajo la mano de Dios, ungidos con la palabra y con el poder de Dios, viendo las señales y las maravillas de Dios. Y luego, cuando Dios se estaba moviendo con ellos, entró un profeta falso, ungido, y enseñó algo contrario a la palabra original de Dios que ellos habían oído. Y cada uno de ellos pereció en el desierto, con la excepción de 3 personas. Ahora, retengan eso. Como fue en los días de Noé, cuando 8 almas fueron salvas por agua, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, cuando 3 salieron de Sodoma, así será en el tiempo en que el Hijo del Hombre será revelado. Estoy sencillamente citando Escritura, la palabra del Señor, lo cual cielos y tierra pasarán. Será una minoría. Noten, aquí Moisés va allá con Aarón. Moisés debía ser como Dios. Dios le dijo que fuera Dios, diciéndole, sé tú Dios y deja que Aarón, tu hermano, sea tu profeta. Pon tú las palabras en su boca si no puedes hablar bien. Y dijo, ¿pero quién hizo al hombre mudo? ¿Quién hizo al hombre hablar? El Señor. Y él fue allá, ¿qué hizo? Él obró un verdadero y justo milagro que Dios le había dicho que obrara. Dios le ordenó, echa tu vara. La levantó y era una culebra. La levantó de nuevo y se convirtió en vara. Le dijo, veas eso ante Faraón y di, así dice el Señor. Y cuando Faraón vio esto, nosotros decimos, pues, ¿qué truco de mago más barato? Dijo, no hay nada en eso. Eso es telepatía mental o algo así. Ustedes saben. Nosotros tenemos hombres en nuestra organización que pueden hacer lo mismo. Ven acá, obispo fulano de tal, y tú, ven acá. Los tenemos, que pueden hacer lo mismo. Ese era Satanás hablando por medio de Faraón. Era Dios hablando por medio de Moisés. Pero observen a estos que salieron. Janes y Jambres salieron ante Moisés, públicamente allí delante del pueblo, y obraron todo milagro igual que Moisés. E engañarán a los propios escogidos, si fuere posible. ¿No es cierto? Obraron las mismas cosas que hizo Moisés. ¿Lo captan? Ahora recuerden, es así dice la Escritura, que esto se repetirá nuevamente en los últimos días. ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y Jambres? Moisés dijo, que entre sangre al agua. Y estos profetas falsos dijeron, seguro, nosotros también pondremos sangre en el agua. Y así ocurrió. Así que Moisés dijo, que vengan pulgas. ¿De dónde lo recibía? Directamente de Dios, ¿ven? ¿Y qué hizo él? Dijo, pues seguro, nosotros también podemos traer pulgas, y lo hicieron. Cualquier milagro que Moisés podía obrar, ellos también podían obrarlo. Recuerden, manténganlo en mente, y llegaremos a eso dentro de un momento. Ellos pueden hacer cualquier cosa igual que los demás, pero no pueden permanecer con la palabra. Ellos no pueden permanecer con la palabra. Ahora fíjense, ellos lo hicieron. No obstante, Moisés, el verdadero profeta enviado de Dios, comisionado por Dios, él no discutió con ellos diciendo, ¡epa, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no pueden! Simplemente los dejó tranquilos, los dejó que siguieran. Ellos eran profetas organizacionales, pero sigan, adelante. Moisés sencillamente continuó adelante, escuchando a Dios. Lo que Dios dijera, ahora haz esto. Moisés iba y lo hacía. Él hacía algo nuevo. Cuando lo hacía, cada uno de ellos tenía una sensación o algo, y ahí venían. Ellos también lo hacían exactamente igual que Moisés. Ahora noten, estos sujetos aparecieron. Oh, gente, no se les vaya a escapar esto. Estos impostores, personificadores, aparecieron después de haber venido primero el verdadero, ¿ven? Ellos vinieron a personificar, ¿ven? Ellos tenían que hacerlo así. El diablo no puede crear nada. Él solamente es un pervertidor de lo original. ¿Y qué es pecado? Es justicia pervertida. ¿Qué es adulterio? El acto correcto, pervertido. ¿Qué es una mentira? La verdad mal representada, una perversión. Fíjense en Ananías, una perversión de la palabra original. Fíjense en Balaam, una perversión de la palabra original. Fíjense en Zedequías, una perversión de la palabra original.
And the Bible said that these guys would come out after the perversion of
Y la Biblia dice que estos individuos aparecerían después para pervertir la palabra original, vindicada y probada la verdad. Haz la obra de evangelista allí en aquella esquina. Cumple tu ministerio, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tras sus propias concupiscencias se amontonarán maestros, teniendo comezón de oír, y harán lo que les plazca, y eso no importa, nosotros tenemos las mismas señales y maravillas. Y serán desviados de la verdad, y serán traídos a las fábulas, a dogmas. Oh, la conciencia a través del Espíritu Santo, el asombro que impacta el alma del hombre cuando él se detiene a pensar qué tan real y clara está eso ahí mismo ante nosotros. Remuevan ahí esa piedra angular y lean el papel que fue metido ahí hace 33 años. Vean lo que él dijo allá en la calle Séptima aquella mañana cuando esta piedra angular fue colocada. Ahora fíjense bien, fíjense por acá en el río cuando el ángel del Señor bajó en la forma de columna de fuego. Cientos de iglesias o personas de la iglesia parados por las orillas. Y lo que él dijo, vean si no se ha cumplido, vean lo que ha sucedido. Es tan difícil, yo sé, hermanos, que parece ser muy difícil, pero es, la Biblia dijo, Jesús mismo dijo, e engañarían a los propios escogidos si fuere posible. No hay manera de darle la vuelta, ellos nunca lo podrán ver. Si fuere posible, los propios escogidos serían engañados por eso. Fíjense, estas personas aparecieron después que el verdadero ungido de Dios fue enviado, su verdadero profeta, Moisés. Y cuando Moisés hacía algo, ellos lo personificaban. Ahora, hermano, hermana, esta es mi propia iglesia. Yo tengo derecho de predicar lo que desee, con tal que sea de la palabra de Dios. Y yo no estoy condenándolos a ustedes, pero examinemos esto de acuerdo al tiempo y la hora en que vivimos. Saludos al hermano Ruddle y a Junior Jackson y a estos aquí nuestras iglesias hermanas. Se me había pasado por alto hace unos momentos. Creo que en esta mañana ellos también están conectados a causa de que no hay espacio en la iglesia. Solo piénsenlo ahora por un momento. Ellos obraron los mismos milagros que obró Moisés. Moisés trajo pulgas, ellos imitaron y trajeron pulgas. ¿Ven? Dios dijo, el día que de él comieres, ese día morirás. Satanás vino y dijo, ciertamente no morirás, solo serás más sabio. Tendrás una mejor organización, una mejor, ustedes saben, sabes, todo será mejor para ti, tendrás más luz, ¿ven? Solamente una perversión. Y recuerden, así dice el Señor, de acuerdo a 2 Timoteo 3:8, que en los postreros días, estejanes y jambres estarán sobre la tierra. Ahora, quiero que se den cuenta que hay dos de ellos, ¿ven? Personificadores. Ahora, volveremos con Sodoma al rato, esas series de tres, y enfocar en esos tres ángeles que bajaron, y veremos la personificación y lo demás, ¿ven? Veremos cuál es correcto y cuál no, ¿ven? ¿Ven? Noten, ellos obraron los mismos milagros. Pero noten, ellos imitaron después que la verdadera palabra había sido ungida por aquel verdadero que Dios había enviado. Siguiendo así en segundo plano, me pregunto si podemos recordar por un momento, tomando a las personas por la mano, no hace mucho, hace como unos 20 años, y una señal apareció. De repente hubo más señales en todas partes, y todos. Uno la tenía en la mano derecha, el otro la tenía en la mano izquierda, el otro lo olfateaba, ¿ven? Toda clase de... Y yo me pregunto, Dios no me permite decirles en este momento lo que realmente fue la verdad, pero un día se van a dar cuenta. Eso solamente era para manifestar la insensatez de esa gente. Eso no fue correcto ni en el principio. Yo se los diré un día si el Señor lo permite. Noten, ellos hicieron los mismos milagros, pero ellos no, fíjense, pero no los hicieron sino hasta después de haber salido primero la palabra original. Así lo hizo Satanás en el huerto de Edén. Así es como él siempre lo ha hecho. ¿Quién profetizó primero? Moisés. ¿Quién llegó a la escena primero, Moisés o Balaam? Moisés. ¿Quién llegó a la escena primero, Jeremías o Ananías? ¿Ven lo que quiero decir? Fíjense, ellos copiaron. Imitadores carnales. Sinceros, pensando que estaban haciéndole un servicio a Dios, así como David en lo de la semana pasada, pero solo una imitación carnal. Solamente estoy esperando un poco. Yo quiero que ustedes piensen entre estas cosas. Si yo no lo digo, ciertamente el Espíritu Santo lo revelará, especialmente a los elegidos. ¿Ven? La denominación de Faraón dijo, nosotros tenemos hombres que pueden hacer eso mismo. Y lo hicieron. ¿Ven? ¿Por qué hizo eso Faraón? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Por qué enviaría Dios a un profeta verdaderamente ungido para obrar una señal ante Faraón y luego permitir que un imitador denominacional viniera y lo imitara ante el pueblo? ¿Por qué permitiría a él que un imitador surgiera para hacerlo y hacer lo mismo exactamente que el genuino Espíritu de Dios había hecho? Ven, la Escritura tiene que cumplirse. Noten, él hizo esto para así endurecer el corazón de Faraón y de los egipcios para probar que Moisés no era el único que tenía la palabra. Ellos podían hacer todo igual que Moisés. ¿Y por qué ha permitido Dios que esto suceda en los últimos días? Así, de la misma manera que el espíritu mentiroso le dijo a Sedequías, ¿cómo vamos a hacer que Acab salga allá para hacer que estas cosas acontezcan? ¿Cómo hará él que esta gente, que confía tanto en sus iglesias, salga para que esto acontezca, lo cual él predijo, aquí en esta edad de la iglesia de la Odisea? Porque tú dices que eres rica y no tienes necesidad de nada. Dices, yo estoy como una reina, nada tienes. Pero no conoces que eres miserable, cuitada, ciega. Te aconsejo que vengas y compres de mí, dijo él, aceite y oro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ha permitido él que esta imitación se levante en estos últimos días, cuando estas cosas están aconteciendo por la verdadera palabra de Dios? Y permitir que surjan personificadores y hacer lo mismo y negar la verdadera palabra de Dios. Ocurrió con Moisés, y Faraón lo hizo en contra de Moisés, y Janes y Jambres lo hicieron en contra de Moisés. Y la Biblia dice que eso se repetirá de nuevo en los últimos días. Aquí estamos. Ahora, si eso no es el cumplimiento de la Escritura, entonces, ¿dónde está? ¿Acaso discutió Moisés con ellos diciendo, epa, epa, ustedes no pueden hacer eso? Yo soy el único que está ordenado para hacer eso. Suspendan eso inmediatamente. Él simplemente los dejó. Los dejó continuar. Recuerden, la Biblia dice, como la insensatez de ellos fue manifiesta, así también la de estos en los últimos días será manifiesta, cuando la novia sea raptada y llevada al cielo. Observen, Moisés, la verdadera palabra manifestada, nunca dijo nada, simplemente lo permitió. Pero él permitió eso para poder endurecer el corazón de Faraón, engañando a Faraón. Él hizo eso mismo para así poder engañar a Acab. Y aquel hombrecito parado ahí solo, el pequeño Micaías, diciéndoles, así dice el Señor. Y ahí también estaba otro ungido, diciendo, así dice el Señor, y contrario el uno al otro. Nosotros nos paramos hoy con, así dice el Señor, que el bautismo en agua en los últimos días debe ser en el nombre de Jesucristo. Y otro hombre se levanta y obra milagros siendo trinitario. Muéstrenme la palabra Trinidad en la Biblia. Muéstrenme dónde son tres dioses. Muéstrenme dónde hay tales cosas como esas. Eso no está en la palabra de Dios. No existe tal cosa como alguien siendo bautizado en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, usando esos títulos. Todas estas cosas. Oh, hermanas, eso está bien. Sigan con su cabello corto. Está bien, ustedes no tienen que hacer esto, eso o lo otro. Oh, eso es absurdo. Será algún viejo anticuado. Pero la Biblia lo dice, y él prometió que en los últimos días él enviaría el espíritu de Elías y llamaría a la gente, los hijos de Dios, otra vez a la fe original como fue en el principio en la palabra. Y esa palabra fue confirmada, el Hijo del Hombre en los últimos días, igual como fue en Sodoma, ayer y hoy y por los siglos. Él prometió hacerlo. Esa es promesa de Dios. Eso es así, dice el Señor. Noten, ellos hicieron lo mismo, igual como Moisés, hasta que Dios se cansó de todo eso. Ahora recuerden, eso es así, dice el Señor, llegará a suceder en este día. Ahora busquen por todo el mundo, examinen cada secta, cada clan, cada hombre, cada iglesia. Yo les reto en el nombre de Cristo que hagan esto, ustedes predicadores. Yo les reto a que lean los periódicos o que consideren esto en cualquier lugar donde quieran ir y vean si no está sobre la tierra ahora mismo. Entonces Mateo 24:24 es exactamente correcto. Falsos ungidos se levantarán en los últimos días y serán profetas falsos y engañarán a muchos. Obsérvenlo bien en tipos, a como aparece ahora, ¿ven? E engañarán a muchos. Profetas, plural. Cristos, ungidos, plural. Muchos distintos. Los metodistas, ustedes saben, y los bautistas, y los pentecostales, y los demás, ¿ven? Pero hay un solo espíritu genuino de Cristo, y es la palabra hecha carne así como Él prometió hacerlo. Ahora avanzaremos un poco más, a algunas escrituras más. Hasta que Dios tuvo suficiente, entonces ahí terminó eso. La insensatez de ellos fue manifiesta. Noten, recuerden, la cáscara luce exactamente como el grano de trigo, ¿ven? Ahora, no se podría decir allá en la edad luterana, el tallo es el trigo, no obstante contiene la vida. El tallo está bien, la vida en el tallo estaba bien, pero recuerden, la vida continuó avanzando. Avanzó de Elías a Eliseo, la vida continúa avanzando. Pero recuerden, está en otra etapa. No puede quedarse en esa etapa. Nosotros no podemos comer la carroña de alguna otra edad. Nosotros no podemos comer carroña pentecostal, metodista o bautista. ¿Ven? Eso ha llegado a ser carroña. Nosotros tenemos alimento fresco, la palabra de esta hora, y así. Recuerden que la cáscara luce exactamente igual al grano de trigo. Uno no puede, no se parecía en la hoja, ni tampoco en la espiga, pero en la cáscara sí. No se parecía a la Jesucristo el mismo ayer en Lutero, no lo parecía en Wesley, pero ciertamente que sí en Pentecostés. Engañarían a los propios escogidos si fuere posible. ¿Ven? Ahí están las edades. Pero recuerden, esa iglesia pentecostal en los últimos días era la Laodicea, y Cristo fue puesto afuera, el grano, el trigo mismo. Cuando Él intentó, recuerden, cuando intentó manifestarse en la iglesia, Él fue sacado. Aún era una iglesia, eso reclamaba, y ungida. Pero aquí está la palabra, Cristo mismo, esa es la palabra ungida, la cual vendrá por los demás componentes de su cuerpo, la novia. Ungidos por la misma agua que regó el trigo, como dijimos, también riega la cizaña, los ungidos. Solamente los escogidos o predestinados podrán detectar la diferencia entre los dos. Ahora, Efesios 5:1 se los dice, de cómo fue. Ellos son ungidos. Todos dicen, gloria a Dios, nosotros tenemos libertad aquí, aleluya. Nosotros, oh, aleluya, nosotros hablamos en lenguas y saltamos. Nosotros tenemos libertad para las mujeres. Ustedes tratan de ponerlas abajo, oh, todas estas cosas. ¿Ven? Sigan pues, no hay nada que uno puede hacer al respecto. Dicen, pues nosotros hablamos en lenguas, nosotros clamamos, nosotros danzamos en el Espíritu, nosotros predicamos la palabra. Absolutamente, ni una sola cosa que decir en contra de eso. También lo hicieron estos hombres acá en la Biblia. Jesús dijo, engañarían a los propios escogidos si fuera posible, a los propios escogidos. Ahora noten, la cáscara del grano original, el grano que entró en la tierra, no fue ninguna organización. Fue un grano en sí. Pero cuando brotó, no fue un grano, fue una organización, ¿ven? Hojas, maíz. Luego eso entró en otra etapa, la cual era la espiga. Sin embargo, no era como en el principio, era una organización. Eso entró a la cáscara, muchas hojas, Pentecostés, casi formada. Obsérvenlo, está tomando forma todo el tiempo, casi exactamente igual. Luce exacto como un grano de trigo cuando uno ve ese pequeño cascarón. Pero finalmente eso se manifiesta sin nada de organización. Ya no hay más portadores. La organización es simplemente un portador. Ya no hay más portadores. El tallo tiene que morir, la cáscara tiene que morir, y todo lo demás tiene que morir, pero el trigo continúa viviendo. Ese es el cuerpo de la resurrección que desciende y los recoge. Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿Ven? Los recoge inmediatamente en la resurrección. ¿Están siguiendo esto? Muy bien. Noten, el grano es, la cáscara luce exacto como el grano. Y un hombre cultivando trigo en una granja o algo similar miraría y diría, gloria a Dios, tengo una cosecha de trigo cuando no tiene ni un grano de trigo. Es idéntico al trigo, pero es la cáscara. Ahora, amigos, vuelvan conmigo. ¿Dónde aparece el primer avivamiento, después la muerte, de los días cuando el grano de trigo tuvo que entrar en la tierra, el cuerpo, la novia de Cristo? Cristo organizó su novia, ¿correcto? Su iglesia. Él no la organizó, Él solo fijó apóstoles y profetas y demás en la iglesia para mantenerla limpia. Pero en Nicea, en Roma, 306 años más tarde, ellos la organizaron y ahí formaron una organización, ¿correcto? Y ahí murió. A todo lo que no estaba de acuerdo con aquella iglesia, se le daba muerte. Y permaneció quieta por cientos de años en la tierra. Pero después de un tiempo, brotó en Lutero. Ahí salieron las primeras hojitas de maíz. Segundo, de ahí retoñó. Siguió con Zwinglio y los demás, y las otras organizaciones y demás. Luego, después de un tiempo, vinieron los anglicanos. ¿Y luego qué sucedió? Apareció Wesley con un avivamiento nuevo, la espiga, que se parecía un poco más al trigo. ¿Luego qué sucedió con eso? Se organizó y se secó y murió. La vida entró directamente a la cáscara, y la cáscara salió casi perfectamente igual al trigo. Pero finalmente su insensatez fue manifiesta en los últimos 8 a 10 años, especialmente en los últimos 3 años. Ahora, ¿qué hace? Se separa del trigo. Ahora, ¿por qué no se ha levantado una organización durante estos últimos 20 años de este gran avivamiento? Tiene profetas ungidos, maestros ungidos y demás, pero ¿por qué no lo ha hecho? Porque no hay nada más allá del grano. Ven, ha vuelto nuevamente sin organización. Oh, vaya, un hombre ciego podría ver eso. No se puede organizar. Está tan firmemente en contra de eso. Es el grano de trigo mismo. El Hijo del Hombre será manifiesto. El grano de trigo regresará nuevamente a sí mismo, al Hijo del Hombre, en los últimos días. Y ahí vendrán personificaciones falsas de ello en los últimos días que casi engañarán a los escogidos, si fuere posible. Observen sus cáscaras organizacionales desprendiéndose hoy. Eso simplemente le permite al trigo ser conocido, a los escogidos, los cuales son parte de eso. Noten cuán hermoso es presentado esto aquí. Solo los, noten, los ungidos serán capaces, el verdadero escogido, el predestinado, Efesios 5.1 o 1.5 más bien, será ordenado, escogido, ellos serán los únicos que esto no engañará. Fíjense, los profetas ungidos serán falsos, y ahí entre eso estarán los verdaderos ungidos. ¿Cómo se podrán distinguir? Por la palabra, así como lo tenemos en forma de sombra. ¿Lo ven? Digan amén. ¿Ven? Noten los ungidos, solo la palabra los separará, no las señales. Oh, no, ellos harán las mismas señales, pero la palabra es la que los separa, seguro. Ellos todos profetizarán, harán esto, aquello y lo otro, seguro, todo igual. Jesús dijo que ellos harían lo mismo. Pero la palabra es la que los separa. Noten bien, no las señales. ¿Notaron ustedes lo que dijo Jesús aquí en Mateo 24? Él no dijo, se levantarán Jesuses falsos en los últimos días. Oh, no, ellos nunca tolerarían eso. No, usted consiga un pentecostal, uno que es un verdadero pentecostal, que él diga que él mismo es Jesús, ¿ven? Consiga usted un metodista falso, o un bautista, o alguien así, de alguna de las organizaciones que diga, nosotros somos Jesús. Ellos bien saben que no es así. Ellos no van a hacer eso. Pero la Biblia dice que habrán falsos cristos, no Jesuses, sino falsos cristos. Ellos ni le considerarían si dijera, yo soy Jesús, o no. Pero ellos son falsos cristos y no lo saben porque están opuestos a la palabra. Y Dios lo bendiga igual. Ahora, solo estoy trayendo esto directo a un desenlace, porque ustedes han visto que se obre lo mismo por estas personas que ha sido obrado por lo genuino. Y Jesús así lo habló. Ahora, como les he dicho a ustedes allá por la onda telefónica, yo no les estoy condenando. Pero esta es mi iglesia y mi grupo sobre el cual el Espíritu Santo me ha puesto y yo tengo que decirles a ellos la verdad. La hora ya está muy avanzada. Ahora, ellos no tolerarían eso, pero falsos cristos, falsos ungidos con casi toda señal y toda letra en la palabra. ¿Creen el bautismo del Espíritu Santo? Absolutamente. ¿Creen en todo esto? Seguro. ¿Creen en hablar en lenguas? Seguro. ¿Creen que señales y maravillas siguen, que señales les seguirán? Seguro. Esos no son metodistas, esos no son bautistas, no, no, esos son los pentecostales. ¿Ven? Estos son los últimos días. Ahora, la primera edad de la iglesia no se hubiera dado cuenta de eso. La edad metodista de la iglesia no se hubiera dado cuenta. La edad bautista de la iglesia no se hubiera dado cuenta. La edad presbiteriana de la iglesia no se hubiera dado cuenta. Pero la pentecostal, tan parecida a lo verdadero, ahí es donde el trigo, o la cáscara, es casi igual al trigo. Ellos no se hubieran dado cuenta, ¿ven? Ellos no. Pero en los últimos días, en este día, sí, Señor. Noten, así como fue en el principio, así será al final. Así como Eva mal interpretó solo una palabra, Satanás se lo interpretó a Eva y ella lo creyó. Ella, no él. La iglesia, no él. ¿Ven? La iglesia fue la que aceptó la palabra falsa. ¿Ven? No Adán, pero Eva. No el Cristo, la iglesia, la novia. La supuestamente ungida, llamándose novia. ¿Ven? Ella aceptó la palabra falsa. ¿No pueden ustedes ver eso? Pues se entrelaza como el cordón de un zapato, o como las pestañas de su ojo. Pues a donde quiera que se abra en la Biblia, todo lo enlaza perfectamente. Eva, no Adán. Eva lo creyó, no Adán. La novia hoy, supuestamente llamada, creyó eso, no el Cristo. La novia tiene toda clase de la supuestamente llamada novia con las mismas señales, las mismas maravillas, todo lo mismo, mas no la verdadera, ¿bien? E engañarían al escogido si fuera posible. Ahora, rápidamente, si podemos terminar esto en 15 minutos, estaremos a tiempo. Noten muy atentamente para que no les sea confuso a ustedes. Ahora, no, ellos no tolerarían ser llamados falsos Jesuses. Ellos no tolerarían ser llamados Jesús, ciertamente que no. Eso es demasiado obvio. Cualquiera sabría eso. Cualquiera sabría que ellos no son Jesús. A mí no interesa que tuvieran aceite en su espalda y sangre en sus manos y por los ojos. Ellos aún saben que eso no es. Cualquiera que tenga buen sentido común sabría que ese no es Jesús, ¿ven? Ellos no tolerarían eso, pero se autollaman los ungidos y hacen señales y maravillas casi para engañar al elegido. Pero falsos cristos, ungidos, se levantarán y engañarán a los escogidos si fuere posible. Ahora pongan mucha atención, que no se les pase esta declaración, porque es digna de escuchar. Él solo está poniendo un poco de cinta aquí a este micrófono, para evitar que se caiga. He estado sudando, y eso le cayó a la otra cinta, ¿ven? Entonces será igual, así como la Biblia dice que sería, ¿ven? Noten, no Jesuses falsos, Cristos falsos. Ellos creen que están ungidos, pero saben que no son Jesús. Vean, eso sería demasiado claro. Si un hombre se levantara hoy y dijera, miren las cicatrices en mis manos, observen mi frente, yo soy Jesús. Pues por supuesto sabríamos que eso está errado. Y recuerden, Jesús no dijo que aquellos sujetos aparecerían. Él dijo que aparecerían falsos cristos. Cristos, plural, denominaciones y demás, ungidos. Ungidos con un espíritu denominacional y no la palabra. ¿Lo están captando? No un Jesús falso, falsos cristos, falsos ungidos. ¿Ven? Oh, cuán claro, como nosotros, seguramente no se les pasará. Ahora recuerden, yo siempre les he dicho que existen tres clases de personas. Existen tres razas de personas, Cam, Sem y Jafet, tres razas y tres clases. Y he dicho que son el creyente, creyente manufacturado y el incrédulo. Siempre ha sido así, siempre será igual. ¿Ven? Estuvo Moisés, el creyente, estuvieron Janes y Jambres, los incrédulos, ¿ven? Estuvo Balaam, Moisés, siempre han habido esas tres clases de personas, tres clases, creyente, creyente manufacturado e incrédulo. Ahora recuerden, el incrédulo, la iglesia denominacional, no cree nada de señales. Fríos, tradicionales, almidonados, la iglesia en el mundo, la denominación. Mas el creyente manufacturado es esa cáscara. Ese es el sujeto que finge creer. Y luego está el verdadero creyente, que es realmente sincero. Ahora, obsérvenlos mientras van progresando, solo por unos momentos. Y noten qué atrevidos son estos incrédulos, o estos manufacturados e incrédulos. Vaya, ellos son demasiado atrevidos, observen, aun cuando Satanás se paró directamente en la presencia de la verdadera palabra y dijo, está escrito. ¿No fue así? ¿Por qué hizo Satanás eso? Es porque él no conocía la palabra para esa. Él sabía que la palabra era para esa hora, pero él dudaba que este hombrecito humilde fuese aquella palabra. Sí eres el Hijo de Dios. Sé que el Hijo de Dios viene porque dijo que él vendría. Y está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿ven? Compruébamelo. Haz un milagro. Déjame verte hacerlo. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven al incrédulo, manufacturado, personificador? Miren a Judas, ahí mismo entre ellos, al mismo tiempo, manufacturado. ¿Ven? Noten, y ahí estaba la verdadera palabra. ¡Qué atrevidos son! Pues no le prestes atención a esa insensatez. No hay nada en eso. No vayas allá. Es solo una cantidad de bulla. No hay nada en eso. Es todo ficción. Eso está en tu mente. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Se paran en la presencia de la palabra y lo dicen. Satanás entró directamente. Como dice la Biblia acá en Judas, que hasta el arcángel, cuando contendía con Satanás, le dijo, «El Señor te reprenda». En contra de la misma palabra. Y aquí está el anticristo, el ungido, parado aquí mismo en contra de la palabra genuina del día Jesucristo, y le dijo, «Escrito está». Miren bien los últimos días. Sería tan parecido que engañaría a los propios escogidos si fuera posible. Oh, vaya, la razón que los escogidos no serán engañados, ¿saben por qué es? Es porque ellos son la palabra, ¿ven? Igual como la vida que está en la raíz, lo dije hace un rato, no puede negarse a sí misma, ¿ven? Es la palabra y en la edad de la palabra, correcto. Igual que Jeremías, él sabía, no importaba lo que dijera Ananías, él sabía en dónde estaba. Y eso es exactamente como hizo Moisés y los demás. Él sabía, no importando lo que el profeta falso dijera, ahí estaba la palabra de Dios. Eso estaba escrito. Por eso Micaías pudo decir, muy bien, solo esperen y observen. Acab dijo, yo le creo a mis profetas, mi organización tiene la razón. Cuando yo regrese en paz, metan a ese individuo allá en la prisión, yo me encargaré de él. Denle pan de tristeza, expúlsenlo, no tengan nada de compañerismo con él. Cuando yo regrese en paz, nos encargaremos de ese tipo. Micaías dijo, si es que acaso regresas, entonces el Señor no me ha hablado a mí. Él sabía que tenía el así dice el Señor, y su visión era exactamente con el así dice el Señor, no para alguna otra época, sino para esa época. Amén. Aleluya. La época. Atrevidos, levantándose para discutir con un arcángel. Ha sido dicho que necios pisotean con zapatos de tachuelas donde ángeles temen pisar. Eso es verdad. La razón que los escogidos, dijo Jesús, no serán engañados es porque ellos son aquella palabra. Ellos no pueden ser otra cosa. Ellos no pueden escuchar otra cosa. Ellos no conocen otra cosa. Correcto. Recuerden, Moisés no se dejó llevar por todas sus imitaciones, ¿cierto? Ahora, espera un momento, Faraón. ¿Sabes qué? El Señor me dijo que hiciera esto, pero gloria a Dios, veo que tus muchachos pueden hacer lo mismo, así que te digo, lo que haré, me uniré a ti. Eso no suena como un profeta de Dios, de ninguna manera. Él permaneció tan firme como podía pararse. Él sabía exactamente que Dios se encargaría de eso de alguna manera, porque Él prometió hacerlo. Yo estaré contigo, yo no te abandonaré. Él sabía, así que él no se unió a ellos. Oh, no. Él permaneció ahí con ellos. Él no quiso nada de sus denominaciones. Él permaneció ahí con Dios. Él no se dejó mover por todas las cosas que ellos podían hacer. Cuando ellos hacían algo, él trajo pulgas, ellos trajeron pulgas. Él trajo sangre, ellos trajeron sangre. Él lo trajo todo, ellos lo personificaron en todo, justo a la par. Él permaneció quieto. Él sabía exactamente lo que Dios estaba presente, obrando. ¿Ahora lo entienden ustedes? Al sumar dos y dos, ¿les da cuatro? Uno no quiere ser demasiado duro. Es para que ustedes entiendan, ¿ven? ¿Por qué? Ellos no serán engañados por eso. El verdadero creyente, ellos son simiente predestinada que deberá permanecer en su día. Y también Jesús dijo esto, muchos vendrán en aquel día en mi nombre y dirán, Señor, ¿no he echado fuera demonios en tu nombre? Jesús dijo, en los días del fin, cuando el tiempo haya terminado, y venga la gran resurrección, que muchos vendrán y se sentarán en el reino. El reino de Dios está por dentro de uno. Muchos, la cizaña vendrá y se sentará junto con el trigo, diciendo, ahora, un momento, Señor, yo hablé en lenguas, yo clamé, yo dancé en el Espíritu, yo eché fuera demonios, yo hablé en lenguas, yo hice todas estas cosas. ¿Qué dirá él? Noten. Obradores de iniquidad, yo nunca os conocí. ¿Qué es iniquidad? Pregúntenselo a alguien. Es algo que usted sabe que debe hacer y no lo hace. Ellos conocen esa palabra, la escuchan. Usted está escuchando esta cinta. Usted está escuchando este mensaje. Usted ve al Señor Dios decirlo así. Usted lo ve a Él confirmarlo, haciéndolo la verdad. Y usted sabe que esto es tan claro como el sol que está brillando afuera. Pero ustedes que se aferran a su denominación, que se aferran a esas cosas falsas, ustedes obradores de iniquidad. Oh, sí, yo tuve grandes campañas, hice esto, yo hice aquello. Dijo, apártate de mí, obrador de iniquidad, yo nunca te conocí. Pero el Espíritu Santo cayó sobre mí. Yo no dudo eso en lo absoluto. Yo hablé en lenguas. Yo canté en el Espíritu. Yo hice... Yo no dudo eso en lo absoluto. No hay duda de eso. Oh, hermano, hermana, ¿qué clase de condición? Este es un tiempo tembloroso. ¿Dónde nos encontramos? Esta palabra está siendo vivificada ahora. Noten, sí, él dijo que ellos harían eso. Noten, obradores de iniquidad. Tengo una escritura anotada aquí, no sé exactamente dónde está. He tomado tanto tiempo, voy a buscarla, solo un momento, y ver lo que era. Tengo a Mateo 7:21. No estoy seguro en dónde. Yo a veces no apunto algo ahí al lado, y pues yo predicando de esta manera, se me olvida a lo que me estaba refiriendo en la escritura. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Profetas, personas ungidas, ¿no es cierto? ¿No fuimos nosotros profetas? ¿No fuimos nosotros ungidos, los ungidos? ¿No he profetizado yo en tu nombre? ¿Y en tu nombre no he echado fuera demonios? ¿Cómo puede usted hacer eso y a la vez rehusar ser bautizado en el nombre de Jesús? ¿Ven? Oh, vaya, ¿ven cuán engañoso? Llegan hasta ese punto y luego se devuelven. Llegan hasta la palabra y luego se devuelven. Ahora miren esto. Terminaremos con esto solo un momento. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos? ¿Hemos sido profetas? Sí, yo hablé de eso en Mateo 24:24. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando eso fue colocado ahí mismo ante ustedes, y ustedes lo vieron, y vieron eso obrando, viendo que eso era la palabra, y por razón de su denominación se quedaron con aquello, yo nunca siquiera los conocí. No me interesa cuántos demonios echaron, cuánto hayan hecho esto y aquello, yo nunca supe nada de ustedes. Balaam dijo, yo profeticé correctamente en tu nombre, y eso aconteció. Eso es exactamente la verdad, pero cuando se trató de la palabra, tú la rechazaste. Oh, hermanos, ¿ven la parte engañosa? No tanto con profeta, sino con la palabra verdadera, la palabra vindicada y manifiesta. Obradores de iniquidad. Procurando, Satanás ha procurado en todas las edades personificar la verdadera palabra. Sabemos eso, ¿no es así? Noten, llegan hasta la frontera y se rinden. Miren aquí, él dijo en Hebreos, el capítulo 6, donde estábamos leyendo hace rato, les dije que nos referiríamos nuevamente allí y lo haremos por los próximos minutos. Él dijo, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Fronterizos, los que gustaron del don celestial, gustaron, en otras palabras, lo han entendido. No se puede simplemente gustar con la boca. Sino que ustedes lo han visto, y ustedes entendieron que era la verdad, ustedes entendieron que era la verdad, gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo a medida que vino sobre ustedes. Gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron, ustedes vieron que era correcto. Y el Espíritu Santo cayendo sobre ustedes, la cizaña en el campo, y luego recayeron, negando al mismo Cristo que les santificó y los llamó, y puso esa unción sobre ustedes. Ya no queda más sacrificio por los pecados para eso. Eso es imperdonable, es imposible para que ellos alguna vez lleguen al conocimiento de la verdad. Porque es imposible que los que una vez fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cayó sobre la cizaña, ven, empezaron con Jesús y Señor, voy a proseguir, pero cuando se toparon con la palabra, se devolvieron. Hechos partícipes del Espíritu Santo e incluso gustaron o vieron la palabra misma manifiesta y luego le dan la espalda, es totalmente imposible que ellos jamás lo vean o que lleguen a entenderlo. Eso es así, dice la Escritura. Ahora usted, cielos y tierra pasarán, pero ella no. ¿Lo ven? Totalmente imposible. La Biblia lo dice y el Espíritu da testimonio de lo mismo. Fíjense, permítanme darles un pequeño ejemplo. Miren esa gente que salió bajo la profecía de Moisés. Salieron de esa organización y salieron de todo bajo la profecía, vieron las grandes obras y maravillas y cosas así, y llegaron hasta la frontera ya para entrar. Ahora, hermano Lee, aquí viene lo de tu nombre en el libro, ¿entiendes? Ya lo tienes correctamente. Y ustedes que no están aquí y están allá en la por las conexiones, el doctor Lee Vail, que está sentado aquí, él está ajustando la gramática a este libro de las siete edades de la iglesia. Y el problema surgió, o la pregunta acerca de su nombre siendo quitado del libro de la vida del Cordero. Ven, ha dejado perplejos a muchos ministros, pero esperen hasta que obtengan el libro, lo entenderán, si tan solo tienen algo de luz en ustedes, ¿ven? Noten, pero ahora voltearán el rostro y ni siquiera lo mirarán, si es que no quieren verlo. Como mi mamá solía decir, no se le puede sacar sangre a un nabo porque no tiene sangre. Noten, la luz tiene que venir, no está en la oscuridad, la luz tiene que venir a la oscuridad. Y la oscuridad no la percibe. Noten ahora, los ungidos en este día. Así como Moisés sacó a esos hijos de Israel, y ellos escucharon y se confundieron todos con esa gran nación allá. Ahora, Israel era interdenominacional. No tenían tierra, no tenían hogar. Estaban en camino hacia un hogar. Nosotros no tenemos iglesia. No tenemos, estamos camino hacia una iglesia, la iglesia del primogénito. La iglesia que está en la gloria, no la iglesia que está en la tierra, por el hombre. La iglesia que está en la gloria, los llamados fuera, predestinados a vida eterna, ven, yendo a su hogar. Y cuando ellos llegaron al lugar para cruzar hacia el otro lado, ellos dudaron la palabra y se devolvieron. Después que Josué y Caleb y aquellos habían cruzado allá y regresado con una cantidad de uvas para probarles que la tierra existía. La palabra clara de la promesa de Dios es una buena tierra de leche y miel, y trajeron eso de regreso a este lado como prueba. Y ellos gustaron de eso, mas dijeron, oh, pero no somos capaces de lograrlo. ¿Qué sucedió? Ellos perecieron en el desierto. Se quedaron ahí mismo y se organizaron y murieron, todos ellos. Excepto los que cruzaron al otro lado y trajeron aquello, Josué y Caleb, Moisés ya había sido trasladado. Un tipo de la espera para la iglesia y de la resurrección del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y del cuerpo arrebatado. ¿Ven ahí los tres? Hay que mantener esos tres en línea, ¿ven? Para el creyente y el incrédulo, ¿ven? Noten cómo eso fue totalmente. Recuerden, Dios nunca perdonó ese pecado. Ahora, ¿cómo van a entrar ellos? Si son espinos desde un principio, serán espinos al final. Solo los predestinados lo verán. Noten ahora atentamente. Igual como en los días de San Martín, justo antes de las edades del oscurantismo, un pequeño hombre muy santo. ¿Cuántos alguna vez han leído los escritos de San Martín? Muchos. Nosotros fuimos a conseguir los escritos de San Martín, y el cura dijo, pero él no fue canonizado. Por supuesto que no lo fue, no por ellos, pero sí lo fue por Dios. El Espíritu Santo nos dijo que lo colocáramos ahí en esa tercera edad de la iglesia, ¿ven? Miren qué hombrecito más santo, llamado, predestinado. Sus padres eran paganos, su papá un soldado. Él tuvo que seguir por esa línea de ser un soldado. Y cuando lo hizo, siempre creyó que había un Dios en algún lugar, un hombre del bosque y podía ver a Dios. Un día él pasó por una ciudad y ahí había un anciano vagabundo tendido, muriendo, pidiendo que alguien... Él tenía frío esa noche. Oh, decía, denme algo para cubrirme. Esta noche me estoy muriendo. Nadie lo hacía. Y Martín se hizo hacia un lado y lo observó por un momento. Nadie lo hacía. Él apenas tenía una capa. Se congelaría él mismo si le entregaba esa capa. Él estaba de guardia. Así que pensó, ambos tendremos oportunidad de sobrevivir si la divido, compartiéndola con él. Así que tomó su propia capa y la dividió en dos con su espada y envolvió al vagabundo en ella, trató de cubrirse con su media capa. Todos decían, miren ese centinela de apariencia tan raro. Miren qué soldado de apariencia tan raro, envuelto en media capa. A la noche siguiente, cuando él estaba descansando del deber y acostado en su cama, fue despertado. Miró, y allí, en la habitación, ahí estaba parado Jesucristo, envuelto en aquel pedazo de prenda vieja que él le había puesto. Él supo allí en ese momento, lo que hagas a uno de mis pequeñitos, eso has hecho conmigo, a mis ungidos, acostado ahí. Él fue un gran siervo de Dios. La iglesia se burló de él, le persiguió, lo echaron y todo lo demás. Sin embargo, él era un profeta de Dios. Lo que él decía, acontecía. y muchos le creyeron en esa edad. Quiero mostrarles lo engañoso que es el diablo. Un día él estaba en su estudio, y en eso apareció un ángel poderoso, con corona en su cabeza, zapatos dorados, cinto en oro alrededor de su vestidura, y dijo, Martín, ¿me reconoces? Le dijo, yo soy tu Señor y Salvador, yo soy el que te salvó, adórame Martín. Pero ese profeta, sabiendo que había algo un poco extraño en todo eso, continuó mirándolo. Él dijo, Martín, yo soy tu Salvador, Jesucristo, adórame. ¿Acaso no me reconoces, Martín? Martín continuó mirándole, la escritura pasando por su mente. Él dijo, Satanás, apártate de mí. Le dijo, tienes corona en tu cabeza, y la palabra de Dios dice que sus santos le coronarán al final de la edad. ¿No hubiese sido esa carnada pentecostal? Vigile bien esa palabra, hermano, ahí es donde vale. Un día, en otra ocasión, en el monasterio, tenían un santo anciano allá y un grupo de monjes jóvenes. Había uno de ellos que era un poco de mal genio. Observen esto, aquí está una buena parábola para hoy. Él quería hacer algo por encima de los demás. Él quería lucirse en autoridad, ser algo más importante, algo mejor, más adelantado. Ustedes saben, algo así muy grande. Deseaba ser muy clásico. Siempre quería que los otros hermanos no... Ustedes saben, él tenía que ser diferente, ¿ven? Él, no importando lo que fuera, él era demasiado arrogante. Él era la única piedrecita en la playa. No había nadie que fuera como él. Ahora miren lo que sucedió. Él tenía que ser algo grande. Él tenía que cuadrar con la gran sociedad. ¿Me están siguiendo? ¿Ven? Así que él dijo que profetizó. Dijo él, el Señor me ha hecho profeta a mí también. Yo soy profeta. Ahora, había un profeta identificado en la tierra, y ese era San Martín. Él nació profeta. Pero este muchacho dijo, este joven dijo, un monje joven como de 25 años, él dijo, el Señor me ha hecho profeta a mí, y se los voy a probar a ustedes. Dijo, esta noche el Señor me va a dar un gran manto muy fino, y me lo pondrá, un manto blanco, y me sentaré entre ustedes. Luego todos ustedes vendrán a mí, ¿ven? Y ustedes recibirán órdenes de mí. Ahora, comparen eso hoy, ¿ven? Yo seré la cabeza de la organización, yo me encargaré de todos ustedes monjes. Y ciertamente esa noche, luces se encendieron en el edificio, así lo dice en los escritos de San Martín. Léanlo, y eso es auténtico, es la historia. Y las luces se encendieron, y todos los demás lo vieron, y aquí venía, él tenía un manto blanco, parado ahí entre ellos. Dijo, ¿ven lo que les dije? Pero eso era contrario a la palabra. Y cuando fueron y trajeron al rector anciano de la universidad, él caminó de allá para acá un poco y dijo, hijo, eso no me suena bien. Dijo, hay una sola manera. Aquí está. Hay una sola manera para nosotros saber. Parecía sobrenatural. Muchacho, los pentecostales hubieran agarrado eso raíz, plomo, línea, anzuelo y todo lo demás. Dijo él, el milagro puede parecer muy correcto, pero no parece estar correcto con la palabra. Ahora, nosotros tenemos tal persona, un profeta ungido, por el nombre de Martín. Ven, vamos allá con él. Ese joven dijo, no, no, Martín no tiene nada que ver con esto. Y le dijo, de todas maneras irás. Y lo agarraron del brazo para llevarlo ante Martín y el manto se le desvaneció. ¿Ven? Engañará al propio escogido si fuere posible. ¿Ven? Ellos saben. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi palabra. O ustedes dicen, dice, oyen mi voz. Esa es su palabra. El hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra. Los predestinados conocen esto. Una palabra extraña o una voz extraña, ellos no seguirán. Así fue con aquellos compañeros allá. Ellos no le seguían. Ellos sabían que Martín estaba ahí, el profeta para esa edad, identificado de Dios por medio de la palabra, y conocía la palabra, y aquel hombre no quería pararse ahí. Él también dijo, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, o la palabra, ahí, a su tiempo, se juntarán las águilas. Ahora, eso es, si desean anotarlo, eso es Mateo 24, 28. Un poco antes está Mateo 24, 24, cuatro versículos después, ¿ven? Si desean anotarlo. Donde estuviera el cuerpo muerto, el maná, la palabra, ahí se juntarán las águilas. Ahora, tengo que apurarme. Me fijé ahí y vi la hora. Son 7 u 8 minutos después de las 12. Me daré prisa rápidamente o podemos concluirlo esta noche, como ustedes quieran. Esta mañana o a la noche. ¿Cuántos tienen que partir hacia la casa hoy después del servicio? Veamos sus manos. ¿Ven? Oh, vaya, mejor debo continuar. Lo siento por demorar a aquella gente en los teléfonos por allá de esa manera, pero me daré prisa. Esto vale más que su dinero. Yo creo que sí, o por lo menos para mí. ¿Ven? Su dinero perecerá. Esto no, porque es la palabra. ¿Ven? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde estuviera el cuerpo muerto, donde estuviera la matanza, ahí se juntarán las águilas. Donde estuviera la carne fresca, la palabra para la época, ahí las águilas se juntarán. Pero después que se haya podrido, ahí se enjambrarán los buitres. Sí, ¿ven lo que quiero decir? Cuando la casa es hecha, allí llegan las águilas. Pero después de permanecer ahí y pudrirse, entonces llegan los buitres. El águila no tendrá nada que ver con eso, ¿ven? Jesús dijo, donde esté el cuerpo muerto, donde cayere el maná, la noche en que el maná cae fresco, ahí las águilas se juntarán. Ese es el maná para el día, ¿ven? Nótenlo, pero después que se pudre, le entran los gusanos, entonces ahí vienen los buitres. Ellos no pueden olfatearlo hasta que se pudra. Con razón Jesús se paró ahí y dijo, Jerusalén, tú que apedraste a todo profeta. Fíjense en ese pronombre personal, ¿ven? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto hubiese querido yo? ¿Quién era él? ¿Cuánto hubiese querido yo reunirte como una gallina a sus polluelos? Tú que apedreaste a todo profeta que alguna vez te envié, aquella gran iglesia, Jerusalén. La Jerusalén no de aquí en la tierra, sino que nosotros somos de la Jerusalén de arriba, de donde vino la palabra, de la predestinación, ¿ven? No la antigua Jerusalén que perece, la nueva Jerusalén que no puede perecer. No la antigua Jerusalén que fue construida por el hombre, sino la nueva Jerusalén construida por Dios, ¿ven? La palabra ahora mismo allá arriba siendo manifiesta. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Yo iré y las prepararé para ustedes. El Creador haciendo las calles de oro y demás. Esa es la que no perece. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto hubiese querido yo desde el principio del tiempo? No una tercera persona o alguien más, sino yo hubiese querido reunirte como una gallina a sus polluelos, pero no quisiste, y ahora tu hora ha llegado. ¿Ven? Donde esté el cuerpo muerto, las águilas se juntarán, pero después que el cuerpo esté podrido, entonces se reúnen los buitres. ¿Ven? Noten, Moisés, él no le dio a los hijos de Dios, Moisés era un águila, y él no le dio a los hijos de Dios los sobrados de Noé. Él tuvo la palabra fresca de Dios. Jehová Dios se encontró conmigo en el desierto y confirmó su palabra, y me envió aquí para llamarles a salir. Luego aparecieron los personificadores, por ahí, personificándole, ¿ven? Pero él tenía la palabra de la hora. Porque Dios le dijo a Abraham, al que obtuvo la promesa, tu simiente vagará en tierra ajena por 400 años, pero yo les visitaré y los sacaré con mano poderosa. Moisés dijo, ahora Jehová Dios me hablará y me mostrará y me ha dicho qué hacer, yo se los diré a ustedes. Dijo, yo soy me envió, yo soy, no, yo fui o seré, yo soy, tiempo presente, la palabra ahora mismo. No la palabra que fue o la palabra que vendrá, la palabra que es ahora. ¿Ven? ¿Lo captan ustedes? Yo soy. Yo soy, es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Es esto correcto? Yo soy. Dios me envió como su profeta para vindicar esto ser la verdad. Yo soy la respuesta a esta palabra. Me dijo que viniera acá e hiciera esto. Y cuando lo hizo, Faraón dijo, pues tenemos cantidad de muchachos en nuestro grupo que también pueden hacer eso, personificadores. Jesús dijo, ahora eso se va a repetir nuevamente en los últimos días. ¿Ven? Reclamando lo mismo. Observen quién vino primero. Observen quién permaneció con la palabra. Así es. Así es como se conoce. Entonces pueden ver. Notamos que Moisés no les dio lo del tiempo de Noé. Construiremos un arca porque, pues, esa es la palabra. Ustedes saben, un día Noé construyó un arca. No, los buitres ya estaban comiéndose eso. No, 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 no. Esta es una palabra prometida. Noten, porque su mensaje que tenía de parte de Dios, él tenía la genuina palabra de Dios predestinada para esa hora. Ni tampoco le sirvió Jesús los sobrados de Moisés. Moisés tenía la palabra para aquella hora, pero Moisés era un profeta, y aquí estaba Dios mismo, ¿ven? Él no le sirvió los sobrados de Moisés. Pero solo fíjense en los buitres ahí, en esa organización, hartándose de eso. Nosotros ya sabemos, tenemos a Moisés, no te necesitamos a ti. Él dijo, si hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí, porque Moisés habló de mí. Oh, vaya, ¿ven? Donde esté el cuerpo muerto, las águilas se juntarán. ¡Águilas! La casa fresca de la palabra que ha sido criada y engordada, y luego manifiesta y dada como alimento para los hijos. Ahora, el cuerpo muerto que ha estado atendido ahí por cientos de años, ahí estará. Es igual ahora. Lutero tuvo un mensaje de arrepentimiento, pero ahora ustedes, buitres luteranos. Los bautistas tuvieron un mensaje, pero ahora ustedes, buitres bautistas, ¿ven? Los pentecostales tuvieron un mensaje, llegando a casa, buitres pentecostales. Pero donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Recuerden, uno no podía alimentarle a un luterano carroña católica allá en aquellos días. Hoy sí. No, señor, él tenía carne fresca. Esa fue esa edad de la iglesia. Usted no podría alimentarle al metodista el mensaje luterano. Oh, no, él no quería esa carroña. Eso estaba podrido. ¿Ven? La vida ya había abandonado eso y entrado en algo más. Eso allá es el tallo viejo que está muerto. La vida continúa avanzando. Ni tampoco se le puede alimentar pentecostalismo a la novia de Jesucristo. De ninguna manera. ¿Organizaciones colmadas de gusanos? Jamás. No, no. Porque la promesa es... Y antes que venga el día grande y terrible, yo os enviaré al profeta Elías. Él restaurará los corazones de los hijos nuevamente a la fe de los padres. Todas estas promesas que han sido hechas en la Biblia, yo las cumpliré, y ahí se juntarán las águilas. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Ven? Jesús no intentó eso. Pero cuando Jesús vino, Él encontró enjambres de buitres. A Moisés tenemos, y la ley. ¿Ven? Pues esa era comida sabrosa allá cuando fue matada y entregada a ellos. ¿Ven? Eso estaba bien en ese entonces. Pero esto es lo que le fue predicho a Moisés, a él mismo, que mató el sacrificio, diciendo, el Señor vuestro Dios levantará entre vosotros, de entre vuestros propios hermanos, un profeta. Acontecerá que todo aquel que no se alinee con ese profeta y a lo que él dice, tal será cortado de entre el pueblo. Y así fue. Miren cómo casi 600 profecías distintas del Antiguo Testamento se cumplieron ahí en Jesucristo. Horadaron mis manos y mis pies. Como olvido cuántas fueron cumplidas en las últimas 7 u 8 horas de su vida. Lo que todos esos profetas habían dicho perfectamente. Si yo profetizara hoy que una cierta cosa sucedería de aquí a un año, quizás yo tenga un 20% de probabilidad que eso suceda, ya sea que esté correcto o no. Y si yo predijera que eso sucedería y no dijera cuándo, tengo una menor probabilidad. Si yo predijera cuándo eso sucedería, me daría un menor margen. Si predijera el lugar donde sucedería, eso me daría hasta un margen menor. Si predijera que de quién se trata, entonces yo tendría como 100,000 milésimas de un margen para que eso aconteciera si no fuese verdad. Y toda palabra, aleluya, que fue escrita acerca de ese Mesías fue cumplida al pie de la letra. Incluso hasta un día, leyendo las Escrituras, él se detuvo justo a la mitad de la frase y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar el Evangelio y dar el... Y se detuvo justo ahí a la mitad de la frase porque lo demás tenía que ver con su segunda venida. Amén. Cielos y tierra pasarán, mas mis palabras no. ¿Ven? Él era la palabra allá que estaba alimentándoles allá. Moisés les dijo la verdad. Pero, ¿ven ustedes? Ellos siempre hacen una denominación de eso para que los buitres, algo de eso queda después que las águilas hayan comido y regresado a casa. Entonces ellos esperan ver algo más. La palabra, dicen ellos, debe venir. Tuvimos venado ayer, mañana tenemos oveja. ¿Ven lo que quiero decir? Allá está el cadáver del venado llenándose de gusanos, pero a nosotros nos toca oveja hoy. ¿Dónde está? ¿Ven lo que quiero decir? Comida de ángeles. La gente que comía maná un día, si intentaban guardarlo para el día siguiente, se contaminaba. ¿No ven ustedes todos los tipos? ¿Cuán perfecto? Igual hoy. Noten, los buitres en el día de Jesús también echaban fuera demonios, ungidos, y eso por el antiguo cuerpo muerto. ¿Es correcto? Ellos estaban echando fuera demonios, así dijo Jesús. Y recuerden, ellos tenían profetas en aquellos días. Caifás, el sumo sacerdote, profetizó. ¿Cuántos saben eso? Caifás profetizó. Noten la posición de la cizaña en el campo, es regada por la misma unción. ¿Por qué dijo la Biblia que él profetizó? porque él era sumo sacerdote ese año. Un carroñero, podrido, una cizaña y un abrojo, estando entre el trigo. No obstante, el Espíritu estaba sobre él, el genuino Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él para predicar, profetizar y predecir lo que estaba por acontecer y negar y crucificar la propia palabra vindicada de la hora. ¡Oh, misericordia, mi hermano! ¿Cuánto más tiempo tendremos para decir estas cosas? ¿Cuánto más por las Escrituras? Me daré prisa. Tengo aquí como 10 páginas de Escrituras. ¿Cómo probar todas las cosas? El sol sobre el justo y el injusto igual. Jesús dijo, para probar esto, si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Ahora, ellos estaban echando fuera demonios, ellos estaban profetizando, ¿no fue así? Pero no le reconocieron a él como la palabra de la hora. ¿Por qué? Porque él no estaba asociado con ellos. Ahora miren Mateo 24:24. Falsos cristos ungidos se levantarán y habrá falsos profetas profetizándolo, ¿ven? Y engañarán al propio escogido si fuere posible. ¿Ya lo captaron? Fíjense, los hijos. ¿Quién dicen los hijos? Si yo echo fuera demonios por la palabra de Dios, y él era la palabra de Dios, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos denominacionales? Ahora, y únicamente Dios puede echar fuera un demonio, nosotros sabemos eso. Únicamente Dios. Porque el hombre fuerte tiene que ser más fuerte que el que está en la casa. Ellos tenían el poder para hacerlo. ¿Saben ustedes que ahí en Apocalipsis dice que ese anticristo que surgió en los últimos días hizo señales y maravillas que incluso engañó a aquellos que moraban sobre la faz de la tierra? Y los engañó a todos, cristianos y todos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. La respuesta de Mateo 24:24. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Aquella vida que estaba en la raíz de ese genuino naranjo, que subió pasando por todos esos cítricos y todo lo demás y continuó adelante y puso el fruto en la copa del árbol por encima de toda rama e injerto denominacional. ¿Lo captaron? Me daré prisa. El hombre fuerte. Recuerden ahora a David, él era honesto, sincero, tratando de hacerle un servicio a Dios y no estaba ordenado para hacerlo. Ellos, los ungidos, pero Jesús dijo, ellos enseñan como doctrina la interpretación de hombre de las Escrituras. ¿Ven? No la palabra de Dios, no su palabra vindicada. Enseñando a un Cristo histórico, ¿ven? Algo que ya fue. Y la Biblia dice, Él es. Yo soy, no yo fui o seré, yo soy ahora mismo. Él es esa palabra que vive a través de esto aquí. Él era en el principio, él estaba en las hojas, él estaba en el tallo, él estaba en la cáscara, pero ahora está en el grano. Ahora, ¿volver e intentar vivir nuevamente? ¿Qué si esa vida regresara hacia abajo nuevamente? ¿Creen que esa vida jamás hablaría o que regresaría después que la cáscara vieja se ha secado? ¿Que regresaría a vivir en ella nuevamente? Nunca sucede así. Porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y que no avanzaron con la palabra a medida que se cumplió, ellos están muertos, desaparecidos, y los espinos y abrojos, los cuales están pronto a rechazo, cuyo fin es ser quemados. ¿Es correcto? Ahora, dándome prisa lo más que puedo. Ahora, fíjense bien en la Escritura, enseñan a un Dios histórico, ¿ven? Así como procuran vivir en el pasado, en algo como, pues Wesley dijo esto y aquello, o fulano de tal dijo esto y aquello. Están rehusando la palabra prometida del día, el maná que claramente está identificado para el día. Ellos procuran poner sus viejos vinos luteranos, bautistas y pentecostales en nuestros recipientes nuevos. Eso no funciona. Y nuestro vino nuevo en sus recipientes viejos no funcionará. Si ellos intentan poner este vino nuevo en la denominación, su necedad se manifiesta. Ellos no pueden hacer eso. Eso la revienta. Ahora, hermano, yo he visto la palabra de Dios perfectamente por la palabra. Ahora, mire aquí, doctor. Sí, nosotros no podemos tolerar eso. Ned, creo que has experimentado algo de eso últimamente. Nosotros sencillamente no podemos tolerar eso aquí. Yo prefiero que quizás usted se marche. Ustedes saben. Ven, eso no funcionará. Se revienta. No se pone un pedazo de tela nueva en una ropa vieja, porque hará que se rompa toda. ¿No dijo así Jesús? No se puede poner vino nuevo en recipientes viejos. Los hace reventar. El vino nuevo tiene vida. Muy bien. Noten algo aquí rápidamente mientras terminamos nuestro discurso. Fíjense en Apocalipsis 16, 13 al 14, si quieren anotarlo. Yo quizá no tendré tiempo para leerlo, quiero estar seguro que lo vean. Ahora noten, este es el sonar entre la sexta y séptima copa. Ahora, terminaremos en unos momentos, si pueden tolerar unos momentos más. Ya para terminar, fíjense. Apocalipsis 16, 13 al 14, entre la sexta y la séptima copa, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Notaron eso? Salieron de la boca de alguien. Ahora, noten rápidamente. ¿Están listos? Digan amén. Una trinidad de espíritus. Ahora, hermano denominacional, permanezca quieto solo un momento. No se levante para irse del cuarto, allá por esta conexión de radio o telefónica. No apaguen sus grabadoras. Permanezcan quietos solo un momento y escuchen. Si ustedes son nacidos de Dios, lo harán. Una trinidad de ranas. Una rana es un animal que siempre mira hacia atrás. Él nunca mira hacia dónde va, él mira a dónde ha venido. ¿Ven? ¿No lo ven ustedes? ¿Dónde nació el trinitarismo? Recuerden, tres espíritus inmundos, espíritus individuales. ¿Lo están captando? Noten, ellos miran hacia atrás al concilio de Nicea, donde nació la doctrina trinitaria, no en la Biblia. Ahí no existe tal cosa. Ellos miran hacia atrás al concilio de Nicea, en Nicea, Roma, donde nació la Trinidad. Fíjense de dónde vinieron ellos. Noten que la trinidad de ranas salió de una trinidad antigua. Su madre dio nacimiento a una nueva trinidad. ¿De dónde salió? De una trinidad. El dragón, ven, la bestia y el falso profeta. Una trinidad nueva. Porque, ¿cuándo salieron estas ranas? ¿Cuándo fue? Noten, siempre estaban ahí. Pero no se manifestaron hasta entre la sexta y séptima copa, justo antes de la apertura de los sellos, para revelarlo. Sino que en el mensaje del séptimo ángel los misterios de Dios serán consumados. Todas estas cosas trinitarias y bautismos falsos y todo lo que debía ser manifiesto. Dios nos ayude a poder ver lo que es verdad. Y no pensar que es alguien intentando decir algo para... Estoy sintiendo aquel espíritu resistiéndolo. ¿Ven ustedes? Hermanos, yo no estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando del ángel del Señor que está en el campamento. Eso es exactamente la verdad. Noten una trinidad. El dragón. ¿Cuántos saben lo que era el dragón? Era Roma. Y el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. ¿Es correcto? ¿Qué significa bestia en la Biblia? Poder. Muy bien. Falso profeta. Un profeta falso. Un ungido falso. ¿Ven? ¿Comenzó dónde? Esto es falso profeta, singular. Falso profeta, el primer papa. Y de ahí salió la ramera y la madre de las prostitutas. La cosa entera. Una trinidad falsa estaba surgiendo, no en los días primitivos. No se manifestaría en los días primitivos, ahí continuó normalmente. Pero cuando llegó el tiempo de los siete sellos, y se abrieron esos misterios y fueron revelados. Ahí es cuando las ranas, tres espíritus inmundos como ranas, salen para manifestarse una doctrina trinitaria en contra de la verdad. ¿Ven? ¿Ven de dónde vino? ¿Ven hacia dónde está regresando? Al concilio ecuménico. Como sea, ellos son todos hermanos, el mismo espíritu, lo mismo. Y vigilen, tan engañoso, obrando milagros. Y estos son diablos que van a todos los dioses de la tierra, obrando milagros, para engañar en los últimos días, y tendrán éxito haciéndolo. ¿Qué dijo Dios acerca de ese espíritu maligno? Dijo, iré allá y entraré en la boca de esos profetas y les causaré profetizar una mentira para causar que salga allá acá para ser destruido. Dios dijo, ve, tendrás éxito. Lograrás que lo crean. Para empezar, ellos no están fijos en la palabra. ¿Ven? Ve, pues tú lo persuadirás. Tú serás el que lo hace, cuando entres en aquellos falsos profetas, porque él está dependiendo únicamente en ellos. Y él no conoce nada acerca de la palabra, ni tampoco trata de aprender. Él no puede hacerlo, porque es un abrojo para empezar. ¿Ven? ¿Ven? Tendrás éxito. Observen bien estas ranas falsas, mirando hacia atrás. Pues, ¿está enterado usted de lo que dijeron allá en Nicea? A mí no me interesa lo que hayan dicho allá en Nicea. Yo estoy diciendo lo que dijeron acá arriba en el trono de Dios. Lo que sería, no lo que fue. Lo que será, porque Él es yo soy. ¿Ven? Falsos. Miren eso. Noten de dónde salieron. Ahora, escuchen atentamente. Nosotros vemos claramente, después que los siete sellos han sido abiertos, lo cual fue para revelar ese misterio. ¿Qué es esa Trinidad? ¿Ven? ¿Dónde alguna vez fue llamada Trinidad? ¿Ven? ¿Dónde en la Biblia siquiera una vez se menciona la palabra Trinidad? ¿Dónde puede haber tres dioses, que nosotros adoramos tres dioses y no ser paganos? ¿Cómo pueden ser distintos cuando Él dijo, yo y mi Padre uno somos? Y si no creáis que yo soy, en vuestro pecado moriréis, ¿ven? En vuestra incredulidad. Pecado es incredulidad. Moriréis en vuestra incredulidad. Oh, ¿quién dices que soy? ¿De dónde dices que vine? Oh, ¿conoces a mi Padre? ¿O sabes cuál es su nombre? Yo soy la rosa de Sarón, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Pueden decirme quién es? Yo soy quien habló con Moisés en la zarza ardiente. Yo soy la rosa de Sarón. Oh, ¿de dónde dices que vine? Oh, ¿conoces a mi Padre? ¿O sabes cuál es su nombre? Amén. Yo soy Alfa, Omega, el principio desde el fin. Yo soy la creación entera, y Jesús, su nombre es. Eso es lo correcto. Nada de Trinidad. No, señor. Esa es una cosa falsa. Los siete sellos, abriendo esos misterios que deben ser consumados. Eso muestra. El sello abierto expone, muestra, aclara las verdades escondidas que los sellos habían ocultado todos estos años a través de todas esas iglesias y denominaciones. La gran ramera de Apocalipsis 7, ¿quién fue? Pero también es la madre de las rameras, ¿ven? Usted dirá, hermano Branham, usted les llamó buitres. Así es. Pero recuerden, un buitre es un ave. Él también está ungido para volar. Los dos espíritus serán tan parecidos que engañaría al escogido. Un buitre es tan grande como un águila. Él puede volar como el águila y está ungido para volar, o para predicar, o para profetizar, nótenlo, igual que el águila. Pero él no puede seguir al águila en altura, no, no. Si él intenta seguir al águila, su necedad se manifiesta. Sí, señor. Él no puede seguir al águila. O él puede decir, yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios. Yo creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, en Jesucristo su Hijo, y así. Oh, por supuesto, ellos pueden hacer eso. Pero ¿qué de él siendo el mismo ayer y hoy por los siglos? ¿Ven? Un águila es un ave especialmente creada. No hay nada semejante en toda la tierra. ¿Ven? Si un buitre intentara seguirla, o cualquier otra ave, se desintegraría. Su necedad sería manifiesta, ciertamente. Explotaría cuando se trata de ponerle vino nuevo en un recipiente viejo. ¿Ven? Él explotaría. Él se desintegraría. Él no fue hecho. Su cuerpo no fue creado con la estructura para mantenerlo ahí arriba. Cuando Él llega allá a aquellas atmósferas tan altas, si Él no fue hecho, ordenado, predestinado, nacido águila, Él explotará en pedazos, ¿ven? Las plumas se le caerían de las alas, y Él se caería a la tierra, seguro. Él no puede seguir al águila en altura. Si Él lo intenta, su necedad será manifiesta. Eso es correcto, no se puede. ¿Por qué? Él no puede mirar como el águila. ¿Qué beneficio tiene intentar saltar muy alto y no poder ver dónde está cuando llega a esa altura? Y si él acaso intentara, aún tratara de personificar esta águila en las alturas, él queda tan ciego que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Correcto. Él está clamando y gritando y comportándose así, pero solo háblele la palabra y de repente ahí se conoce su necedad. Háblele sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo, o de Él siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, todo eso así, y dígaselo. Oh, ahora espere un momento, ¿ven? Oh, sí, ahí se le caen las plumas. ¿Ven? Él salta y profetiza y echa fuera demonios, y habla en lenguas y grita, y se comporta así corriendo de allá para acá. pero que no intente seguirlo hacia allá arriba, pues ciertamente será manifiesto. Sin embargo, él es ordenado, él es ungido, él puede volar, él puede balancearse y subir allá, pero no solo hasta cierta altura. Vean, él puede comer carroña, pero él no puede comer la carne fresca que viene del trono. Él está ciego, está todo emocionado, pero no sabe sobre qué está emocionado. Vean, aquel mismo espíritu que cayó sobre él, igual como la lluvia, para que sea trigo, él no es trigo ni para empezar. Él se revienta. Oh, yo no puedo tolerar. Oh, no, señor. Yo sé que el doctor fulano dijo. Muy bien, siga pues, ven, siga pues, si así desea. No, noten, él no ha nacido, ni ha sido creado ni predestinado para ser esa clase de ave. Él puede, puede ser que sea un limón creciendo en un naranjo, pero él no viene desde la raíz. Él es algo que ha sido añadido. Y cuando ellos suben tan alto en sus denominaciones que no pueden ver la palabra predestinada de Dios vindicada, entonces su necedad es conocida. Oh, esas cosas, esa luz sobre la cabeza y todo, oh, eso es tontería. Ven, se dan a conocer. Él no es creado para ver así tan lejos. Él solo puede ver tan lejos como le permiten mirar sus lentes denominacionales. Pero más allá, él es más ciego que un murciélago. Es entonces cuando su necedad se manifiesta. ¿Ven? Ahí es donde el águila verdadera reposa para comer. Sí, señor. Ahí es donde las verdaderas águilas elegidas ven lo que él es. Cuando éste no puede aceptar esa palabra, ahí mismo ellos saben que él es un buitre denominacional. ¿Por qué? ¿Por qué no puede volar? Porque miren con qué se ha estado alimentando. Él se ha estado alimentando de carroña podrida denominacional. Eso no espiritualizará su cuerpo. En otras palabras, eso no lo pondrá en buena condición espiritual para llevarlo por encima de las diferencias denominacionales. ¿Ven? Vean, él solo se ha alimentado de cosas podridas y su cuerpo está compuesto de eso. Él no puede subir allá arriba donde la carne fresca lleva el águila. Él sencillamente no puede hacerlo, ¿ven? Eso le da cumplimiento a Mateo 24:24. Él está volando, saltando al aire, aleteando las alas, pero simplemente no puede subir lo suficiente, ¿ven? Eso es cierto. Vean, él no puede alcanzar lo suficiente para obtener ese maná fresco. Él puede comer el maná ya pasado que está acá abajo en la tierra, los conejos podridos que fueron atropellados la semana pasada, el mes pasado o hace 40 años, bien contaminados. Él puede comer eso y hartarse de eso y chillar y gritar y comportarse así, saltar y volar como otra águila. Él está ungido como otra ave. Y él es un tipo de águila, el buitre, sabemos eso. Cierto, pero él no puede seguir ese águila genuino, ¿ven? Él sencillamente no puede hacerlo, no señor. Su cuerpo no está compuesto para eso. Él ha estado alimentándose de diferente carroña, ¿ven? Y eso no será la carne fresca, el maná fresco. Será algo que dijo Lutero, o lo que dijo Wesley, o lo que dijo el doctor Fulano de Tal. No será lo que dijo Jesús para esta hora. Continuemos ahora para terminar. Ungidos, Cristos, en los últimos días, pero maestros falsos y profetas falsos. Miren qué impactante. Ahora, yo quiero que comparen esto. No tenemos tiempo para leerlo en alto, Mateo 24:24 con 2 de Timoteo 3:8. Mateo 24:24 dice que en los postreros días, ven, vendrán falsos cristos, falsos ungidos, profetas falsos, y harán grandes señales y prodigios, igual que el verdadero, y casi engañarán a los propios escogidos. Ahora noten, ese era Jesús hablando. Aquí viene Pablo inmediatamente después de él, y dijo, ahora, en los días postreros, vendrá gente religiosa, ven, que tendrá apariencia de piedad, y llevarán cautivas las mujercillas cargadas de toda clase de concupiscencia mundana, y se preguntan diciendo, ¿por qué le da tan duro usted a las mujeres? Oh, vaya, ellos ni siquiera lo ven. Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de toda clase de concupiscencia, apartándolas de las cosas como en el del... ¿Ven? Y como Janes y Jambres, Mateo 24:24, falsos cristos, falsos, ungidos, obrando señales y maravillas para engañar los escogidos. Ahora, como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos reprobos, mentes reprobadas en cuanto a la fe, no alguna fe, sino la fe. Una fe, un Señor, no se puede tener una fe sin creer en un Señor. No se pueden tener dos bautismos, o sea, no tener uno para Padre e Hijo y Espíritu Santo, pero es un bautismo en Jesucristo, es la verdad. ¿Lo ven? Bautismo falso. Noten, compárenlas cuando lleguen a casa. Fíjense en Mateo 24, 24, Jesús hablando, Pablo en 2 de Timoteo 3, 8 y muchas más. Y ahora comparen eso y luego añaden otra escritura, Lucas 17, 30 y Malaquías 4. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, la palabra ungida de la hora, así también estos hombres, no hombre, pero hombres ungidos, resisten a la verdad. En el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado, Apocalipsis 10, 1 al 7, léanlo cuando lleguen a casa, el mensaje del séptimo ángel, abriendo los sellos, ¿qué es? No que el ángel sea el Hijo del Hombre, sino más bien que el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. Ahora, ¿pueden ustedes separar eso? Ahí es donde parece ser tan difícil para ustedes, ¿ven? No el Hijo del Hombre, propiamente, sino que el séptimo ángel, el séptimo mensajero, está revelando al público el Hijo del Hombre porque ha subido más allá de la cáscara. No se puede organizar, es el grano mismo nuevamente. Y en ese día, Janes y Jambres resistirán, o sea, ungidos, creyentes manufacturados e incrédulos, la iglesia formal y los pentecostales. Estos se levantarán en contra del verdadero grano, pero déjenlos quietos, su insensatez será manifiesta, así como lo fue la de aquellos. ¿Ahora lo entienden bien? Apocalipsis 10 dice, en los días de la voz del séptimo ángel. Ahora recuerden, la séptima, la edad de la iglesia de la Laodicea. A la voz de ese ángel, cuando esa edad de la iglesia se haya denominado y convertido en una edad de la iglesia, cuando ya esté en su organización pentecostal, cuando el mensajero a esa, ¿qué fue cada mensajero? ¿Qué fue Martín Lutero? Una reprensión al católico. ¿Qué fue Wesley? Una reprensión a aquellos luteranos. ¿Qué fue Pentecostés? Una reprensión a los demás. ¿A dónde se ha ido la vida ahora? Lejos de la organización. Ya no es cáscara, pero es el grano. ¿Qué es? Una reprensión a los pentecostales, ¿ven? Para cumplir la escritura de esta hora, ¿ven? Noten, en el mismo día cuando este mensajero, no cuando él primero comience, sino cuando empiece a declarar su mensaje. ¿Ven? El primer jalón, sanidad. El segundo jalón, profetizando. Tercer jalón, la apertura de la palabra, los misterios revelados. Nada. No hay un orden más alto para revelar la palabra sino por profetas. Pero la única manera que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra. Y recuerden, el tercer jalón fue la apertura de esos siete sellos para revelar la verdad oculta que ha sido sellada en la palabra. ¿Lo ven ustedes? Es entonces, en aquel día, cuando esto deberá acontecer, que Janes y Jambres, los personificadores, aparecerán nuevamente. Igual como hicieron cuando apareció Moisés con la palabra original, para pronunciarla. Ellos aparecieron para personificarla exactamente igual. Ahora, ¿ven ustedes lo que es Mateo 24, 24? ¿Ven? Ungidos. Ahora, hay tres cosas que vamos a decir antes de terminar. Es esto. Y quiero que escuchen con mucha atención mientras terminamos. Tres cosas. Recuerden, tres cosas han sido cumplidas. Tres cosas están ante ustedes ahora mismo. Primero, el mundo se encuentra en una condición sodomita. Jesús dijo que así sería. Miren la perversión. Nuestras mujeres procurando actuar como hombres, nuestros hombres procurando actuar como mujeres. Afeminados. Perversos, obscenos, bajo, poseídos por el diablo y no lo saben. La Biblia dice que eso acontecería, y ahí es donde se encuentra. Segundo, es en aquella hora, de acuerdo a la Escritura, que Janes y Jambres aparecen. Eso es segundo. Tercero, es en esa misma hora que el Hijo del Hombre debe ser revelado. Ahí está el creyente manufacturado y el incrédulo. Ahí está la palabra genuina, resaltada y vindicada. está el creyente manufacturado personificándola. Y está el incrédulo rechazando el asunto por completo. Habrá luz al atardecer. La senda a la gloria hallarán. ¿Es correcto?
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our Bible foretold. And the Gentile days numbered, Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing in this fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the word of the hour. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying.
Nos dijeron que estos aparecerían, los ungidos. ¿Ellos no creen eso? La Biblia dijo que eso estaría presente, y aquí está. La misma luz. Y se restaurará la fe de los padres a los hijos.
The day of redemption is near, so near. Man's hearts are failing for fear.
La tierra se está sumiendo.
Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that?
¿Lo creen ustedes?
Let us bow our heads then.
Entonces, inclinemos nuestros rostros. A través del país, donde este mensaje está llegando, desde la costa occidental hasta el oriental, desde California hasta Nueva York, hasta el sur y llegando hasta el norte, hasta las misiones y a donde sea que esté llegando y aquí en este tabernáculo. Somos pobres, no tenemos estas grandes cosas lujosas, ni producciones de televisión. Nosotros solo intentamos hacer lo mejor que podamos. Pero todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Ahora, quiero que sepan que esto es cierto, y ustedes que están escuchando esta cinta. Ustedes quizás hayan pensado hoy que yo procuraba decir todo eso en cuanto a mí mismo, siendo que era yo el que traía este mensaje. Yo no tengo nada, pero nada que ver con esto, solamente soy la voz. Y mi voz, siendo aún contrario a mi propio razonamiento, pues yo quería ser un trampero. Pero es más bien la voluntad de mi Padre la que he declarado cumplir y he declarado hacer. Yo no fui el que apareció allá en el río. Yo solo estaba parado ahí cuando Él apareció. No soy yo el que hace estas cosas y predice estas cosas que suceden tan exactas como son. Yo simplemente soy el que está cerca cuando Él las hace. Yo fui solo una voz que Él usó para decirlo. Eso no fue lo que yo sabía. Es solo aquello a lo cual yo me rendí, el medio por el que Él habló. No soy yo. No fue el séptimo ángel. Oh, no. Fue la manifestación del Hijo del Hombre. No fue el ángel, ni su mensaje. Fue el misterio que Dios desenvolvió. No es un hombre, es Dios. El ángel no era el Hijo del Hombre. Él fue el mensajero de parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Él es aquel del cual ustedes se están alimentando. Ustedes no se están alimentando de un hombre. Un hombre, sus palabras fallarán. Pero ustedes se están alimentando del infalible cuerpo-palabra del Hijo del Hombre. Si usted no se ha alimentado plenamente con cada palabra, para así obtener la fuerza para volar sobre todas estas denominaciones y cosas del mundo, ¿lo hará usted en este momento mientras oramos? Amado Padre, esta es una cosa difícil. No es fácil para un mortal hacer esto. Tú conoces todas las cosas. Y te ruego, amado Dios, que esto no vaya a ser malentendido, sino que la gente pueda caminar a la luz de tu palabra. Y Padre Dios, yo no sé quiénes son los escogidos. Tú lo sabes. Yo no sé cuándo sea tu venida. Pero yo solo sé que tú dijiste que cuando esto ocurriera, estos falsos ungidos, no inmediatamente cuando ellos empezaran, Moisés simplemente los dejó quietos, porque él no podía hacer más al respecto. Él solo podía decir lo que tú decías. Tú le dijiste que llamara pulgas. Después ellos las llamaron. Tú le dijiste que convirtiera el agua en sangre. Después ellos lo hicieron. Moisés solo llevó a cabo palabra por palabra lo que tú dijiste. Pero luego tú fuiste aquel que hizo manifiesta la necedad de ellos. Ahora, Padre, aún eres Dios. La misma palabra dice que esto sucedería en los últimos días. Muchas personas honestas, como dijimos el domingo pasado, poniéndole la mano en ese arca, sobre un carro nuevo, y no en los hombros de los levitas, han caído muertos. Muertos en pecado y transgresión, discutiendo en contra de su propia conciencia. Muchos ministros sentados en su estudio leen la palabra y rápido dan vuelta a la página, para evitar tener que amonestar al saber que él perdería su posición social con el público, con su iglesia y con su denominación. Dios, ayúdanos a nunca hacer eso. Limpia nuestro corazón, Señor, de toda inmundicia del mundo. Señor, estoy listo para la limpieza. Estoy listo con esta iglesia y con todos los que escuchan y con cualquiera que escuche esta cinta. Me paro, Señor, y pido una limpieza. Señor, llévame a la casa del alfarero y quebrántame, fórmame en el siervo que tú deseas. Porque, Señor Jesús, siendo hombre inmundo de labios, como clamó Isaías, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y ay de mí, porque veo la revelación de Dios siendo manifiesta, igual como Isaías vio los ángeles en el templo. Yo veo el tiempo del fin, Señor, y ay de mí y mi familia, ay de mí y mi pueblo. Oh, eterno Dios, ten misericordia de nosotros. Ruego por mí mismo y por la gente. No permitas que perezcamos con aquellos que no creen, sino que vivamos con los creyentes. Toda denominación, Señor, todo hombre o mujer, no puedo pedir que bendigas una denominación cuando yo sé que tú estás en contra de eso. Pero solo puedo decir, Señor, si tienes algunos de tus ovejas allá entre ellos, que ellas puedan escuchar esta cinta. Permite que ellas la oigan, Señor, y la entiendan con el entendimiento que tú les des, y que ellas salgan y te reciban. Permite que no sean engañadas por la ceguedad y la tradición de este día. Permite que ellas no intenten comer algo que fue un cadáver en algún otro día. Permite que puedan recibir la palabra. Así fue que los fariseos te crucificaron a ti, Señor. Ellos estaban todavía con el cadáver del día de Moisés y tratando de deleitarse con eso. Y eso después que tú habías dado el tipo, allá en el desierto, del maná fresco cada noche, tipificando cada generación. Ahí es donde ellos fallaron. Eso les envenenó, eso los mató, al comer ese alimento contaminado. Y espiritualmente eso causa lo mismo hoy. Los mata espiritualmente con una denominación. Ayúdanos, amado Dios, ahora está todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Con nuestros rostros inclinados, vamos a cantar eso mientras ustedes toman su decisión. ¿Caminarán ustedes hasta el fin? Oh, yo he vagado por mucho tiempo, pero realmente ahora mismo yo le escucho. Venid a mí, todos los que andéis vagando. Toma tu cruz y sígueme a diario. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal algún. En delicados pastos verdes y junto a aguas de reposo. Señor, yo veo toda esa necedad trinitaria. Yo veo al mundo entero sembrado de eso, cizaña creciendo por todas partes. Pero donde tú me guíes ahora, Señor, seré como aquellos en Hechos 19. Cuando ellos escucharon esto, ellos fueron nuevamente bautizados en el nombre de Cristo Jesús. He caminado una parte del camino, Señor, lo suficiente para recibirte.
You're gone. I trust.
Amado Dios, confío que eso procede de mi corazón. Confío que eso procede del corazón de todos los que cantan eso en este momento. Y quizás muchos que escucharán esta cinta, que no están presentes o que no lo están escuchando. Permite que estemos dispuestos, Señor, sin importar el costo. Fue dicho, como un hombre saliendo a enfrentar otro ejército, un soldado o un rey. Primero, él se sienta y lo calcula, si es capaz de lograrlo. ¿Puede dejar él las cosas del mundo? ¿Podrá rendirse? ¿Unirse al ejército de la palabra escrita de Dios? ¿Marchar con sus soldados, volar con sus águilas? Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Creen ustedes? ¿Le aceptan? Muy bien, les veremos aquí nuevamente esta noche, Dios mediante. ¿Creen ustedes que esa es la verdad? ¿Está lo suficientemente claro? Ahora estréchele la mano a alguien a su lado. Supongo que todos los ministros fueron mencionados esta mañana y nombrados. Cuando un hombre ha orado toda la semana, pensando y viendo estas escrituras, y ellas tan claras allí ante uno, ¡ay de mí!, Pablo dijo, si no predico el Evangelio. Al final de su camino, él dijo, no he rehusado declararos todo el consejo de Dios tal como me fue dado a mí. Yo olvido muchas veces mencionar cosas, en presentar, en dedicar los bebés. Billy me dijo el otro día que un hombre vino diciendo, he estado viniendo aquí por 2 años para que me dedican el bebé. Billy le dijo, no vaya a pensar mal al respecto, yo tengo un bebé de 1 año y él tampoco no ha sido dedicado aún. Así que me supongo que voy a esperar hasta que él tenga la edad suficiente para caminar allá por su cuenta. Así que nos damos cuenta, hermano y hermana, una cosa, debemos dedicar nuestros niños. Nosotros debemos bautizarlos a todos. Ahí está el bautisterio, aquí hay agua. Si usted no lo ha hecho, aquí hay agua, ¿qué impide? Venga ahora mismo, no espere hasta la noche. Venga ahora mismo. Aquí hay hombres dispuestos a bautizar a cualquiera que se haya arrepentido y confesado. Si usted ha sido bautizado 12 veces, ellos lo bautizarán a usted en el nombre de Cristo Jesús para remisión de pecados. ¿Ven? Tenemos esto. Pero vean, el mensaje es lo que está en mi corazón. Debo anunciarlo. Ese es mi único propósito. Sin importar lo que diga mi esposa, lo que digan mis hijos, lo que diga mi pastor, o lo que diga cualquiera, es mi Señor. Debo anunciar eso. Ese es mi único propósito. Y ahora muchas veces olvido dar un reconocimiento a los ministros. Supongo que quizás nuestro hermano, el hermano Neville, un hombre precioso, estos otros hermanos aquí, estamos contentos de tenerlos aquí. No que estemos en desacuerdo con usted, hermano, para ser diferentes. Muchos de ustedes aquí quizás sean predicadores trinitarios. No queremos estar enojados con ustedes. Nosotros les amamos. Si no fuera así, si yo no creyera eso, yo no me iría de esta iglesia hasta inclinarme de rodillas y decir, Dios, corrígeme. Yo no quiero que ese espíritu arrogante y egoísta se mezcle con el mío. Quiero que mi espíritu sea limpio y puro, en amor fraternal, santo, conforme al Espíritu Santo. Ahora, si alguien me hace algo malo, está bien. Y aunque quizás yo tenga el derecho de cobrárselas, yo no quiero eso en mi vida. No, yo quiero tener amor. Yo quiero estar listo para corregir con amor, con el amor que claramente responde por eso más allá. No es mi intención ser diferente. Metodista, bautista, católico, presbiteriano, quien sea usted, yo no digo estas cosas para ser diferente o ser arrogante con usted. Si ese fuera el caso, yo sería un hipócrita y debería estar postrado aquí en este altar, orando fervientemente a Dios. Pero al decirlo es por amor, pues yo veo hacia dónde van. Ahora, no digo esto por mí mismo, ni lo digo presumiendo. Yo les doy el así dice el Señor, es la verdad. Y yo les amo por esas cosas. Dios les bendiga. Ahora, mientras cantamos otra estrofa de este himno, antes de irnos, queremos que estén aquí esta noche, si pueden. Si no pueden, Dios esté con ustedes hasta que nos encontremos. Rogamos que Dios les bendiga y les dé lo mejor de su tierra. ¿Ven?